Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, en esta noche del jueves 8 de octubre. Lo acaba de contar Expósito en la linterna. Mañana a primera hora, Consejo de Ministros extraordinario, donde parece que se va a decretar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Si hubiera cualquier noticia de última hora, por supuesto, conexión durante el partidazo con los servicios informativos de la cadena COPE para contarles en qué puede afectar esta noticia a los ciudadanos madrileños. Entre tanto, vamos a divertirnos con el partidazo, vamos a tratar de contarles en dos horas lo que es noticia. Lo que es noticia, y hay muchas noticias que contarles. Por ejemplo, el nombre del día, Adama Traoré. Anoche fue la sensación en el debut con la selección española. Hoy va a estar en el partidazo. Desde las 12 no se pierdan a Traoré en el partidazo. Mañana pendientes de Nadal, que va a buscar la final de Roland Garros a partir de las 3 de la tarde, 3 menos 10, ante el argentino Schwartzman. Atención, porque después la otra semifinal entre Djokovic y Tsitsipas son las principales citas deportivas de mañana. Sepan que hoy se han cambiado los partidos que había de segunda división este lunes, aprovechando que era día festivo. Había tres partidos en segunda división. Bueno, pues ni el lunes festivo quieren que se juegue, aunque sea a puerta cerrada, y se van a jugar el Lugo-Mallorca el domingo a las 12 del mediodía, el Leganés-Girona domingo 4 de la tarde y Zaragoza-Albacete domingo 6 de la tarde. Son los horarios que se han establecido para estos tres partidos que estaban fijados, insisto, para el lunes. Tenemos un resultado de la Copa de la Reina. El Barça le ha ganado 6-0 al Sevilla y va a jugar la final ante el Logroño el próximo mes de febrero. El día de momento no está fijado. Y un último resultado del día. En baloncesto en Euroliga le ha metido una buena paliza el Valencia Basket al Madrid. En Madrid, 77-93. 77-93. Así estaba Pablo Lasso, el entrenador del Real Madrid, después del partido.
Esto acaba de empezar, pero nosotros estamos 0-2. Esto empezó la semana pasada, con lo cual... si estamos esperando a ver cuándo empieza o que acaba de empezar, yo no lo veo así. Esto ya ha empezado y nosotros ya vamos tarde. Si hay alguno que quiere hacer la guerra por su cuenta, que la haga, no jugará. Y si alguno quiere que va a ganar el solo o va a perder el solo, esto es un equipo, con lo cual a mí, si hay alguno que quiere hacer la guerra por su cuenta, no jugará.
Vaya mosqueo de Pablo Lasso, ¿eh? Ha dicho más cosas. Luego nos cuenta Pilar Casado lo que ha dicho el entrenador del Real Madrid. Tenemos The Americans, así que al margen de hablar de las finales de la NBA, vamos a hablar de lo que ha pasado hoy en ese partido de Euroliga entre el Madrid y el Valencia. Y otra cita que teníamos en el día de hoy, Eurocopa Sub-21, fase de clasificación, ha ganado España en Islas Feroe, 0-2 con un doblete de Brahim, que se vuelven ya para España los jugadores españoles. Y antes de que regresen, vamos a charlar con un gran protagonista, con Ricky Puig, el jugador del Barça. ¡Hola, Ricky!
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Muy contento, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Que una experiencia inolvidable poder disfrutar de la selección y sobre todo pues con el grupo que estamos, que son todos unos cracks y me han acogido muy bien.
Oye, mira, te leo el informe que me ha pasado mi compañero Luis Basteiro sobre el partido. Me dice, Juanma, Ricky ha sido de los mejores en la primera parte junto con Óscar Rodríguez. Le han pegado tres buenas patadas durante el partido y lo han levantado bien del suelo en una de ellas, por si le quieres preguntar cómo está. Le han cambiado en el minuto 60. ¿Qué te parece el informe? ¿Está bien el informe?
Está bien el informe. ¿Sí? La verdad que la primera parte hemos hecho un buen partido. Estaba muy cerrados atrás. Y costaba encontrar espacios, pero sí, la verdad que me han dado dos buenas patadas, pero todo bien, ha sido una contusión en el cuádriceps.
Vale, o sea que no sales bien, ¿sales vivo?
Sí, salgo vivo para jugar el martes.
Perfecto, el martes en Alcorcón contra Kazajistán, y ahí, si ganáis ya clasificados para la primera fase de la Eurocopa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, con muchas ganas y a ver si podemos ganar y sacar los tres puntos.
Oye, Ricky, cuando juegas ahora al fútbol, tratas de aprovechar los minutos y de disfrutarlos al máximo posible, ¿no? Porque como la cosa está complicada, pues supongo que tratas de disfrutar lo máximo.
Sí, totalmente. Yo creo que cuando Luis me da pues la titularidad, pues intento pues hacerlo lo mejor posible, porque es un buen sitio para demostrar y sobre todo para disfrutar de lo que más me gusta.
¿Te sirve la selección para recuperarte un poco anímicamente de lo que te está costando en el Barça?
Bueno, yo creo que aquí vienes pues a selección, es otro ambiente, los compañeros todos de tu edad pues también te ayudan, y yo creo que jugar aquí pues me da mucha alegría y sobre todo pues puedo disfrutar del fútbol.
¿No tienes miedo que el hecho de no jugar te aleje también de la selección? Porque claro, al final tienen que ir los que estén mejor, y si no te ve el seleccionador, esa es la faena, ¿no?
Sí, bueno, hay muchos jugadores, mucha calidad en esta selección, y es verdad que si con el club pues no tengo minutos será difícil ir al europeo, pero yo creo que voy a acabar teniendo minutos y alguna oportunidad y podré ir al europeo con España.
Oye, me gusta eso, ¿eh? O sea, ¿eres optimista? ¿Crees que vas a acabar teniendo minutos?
Sí, claro, si no, no me hubiera quedado en el Barça.
¿Por qué te has quedado? La gente dice, ¿y Ricky por qué se queda? Si le han dicho lo que le han dicho, ¿por qué se queda?
Bueno, porque creo que, ya lo he dicho más de una vez, creo que en el Barça quiero triunfar, quiero ganarme un puesto y no veo otro camino. Creo que soy muy feliz en Barcelona, tengo mi familia y creo que voy a acabar jugando y voy a tener oportunidades.
Qué bueno. ¿Fue muy dura la conversación en su día?
No, qué va.
¿No? Ah, me alegro que lo tomes así. Y ahora nada, kilómetro cero, ¿no? O sea, a ganarte el puesto y punto. No te consideras que vaya a ser una cosa definitiva.
En ningún momento. Ni Koeman me lo ha hecho saber así, al revés. Confía en mí y creo que me va a dar oportunidades para demostrar mi potencial y para enseñar que puedo jugar en este club tan grande.
¿Sabes? A veces es importante que nos lo digáis vosotros directamente, porque si no, yo leo, escucho cosas y no sé exactamente lo que pasa. O sea, que está bien escucharlo de tu propia voz.
Bueno, a veces se filtran cosas que no son verdad y lo sacan de sitios que tampoco acaban de decir toda la verdad.
¿Y se puede saber exactamente lo que te dijo Koeman, para aclararlo de una vez por todas?
Bueno, creo que él ya hizo unas declaraciones y creo que él dijo lo que me dijo, que confiaba en mí. Y que tendría minutos.
Vale, perfecto. Oye, me alegro mucho de hablar contigo, sobre todo porque nunca había hablado con nadie de Mata de Pera. Claro, es que, ojo, sois los más ricos de España. ¿Lo sabías?
Eso salió una noticia hace dos
sí,
días.
Sí, esta semana, digo yo, ¿a quién conozco yo de Mata de Pera? Digo, Ricky Puig. O sea, que tú estás entre los más ricos de España, tío.
Pero no es por mí, ¿eh? Yo he renovado ahora y he pasado a primer equipo, pero no creo que sea por mí.
¿Tenéis localizado al vecino que ha subido la media notablemente? ¿O qué ha pasado ahí? ¿Que de repente habéis adelantado a todo el mundo?
Creo que por mí no es.
Vale, sí, seguro que sí, que un poco sí, claro. Estaba pensando, claro, te han hecho ficha del primer equipo y tal, pues ha subido la media de Mata de Pera. Pues nada, cuando vaya
no,
por allí
no
ya
creo
me...
que sea por eso.
¿Y por qué es entonces? Explícamelo, ¿por qué es? ¿Qué pasa Mata de
no
Pera?
Sé,
¿qué
no
hay?
Sé.
¿Cuántos vives allí?
Pues mira, haces un programa ahí y a ver si lo averiguas.
¿Pero cuántos vives allí? ¿Cuántos vives allí?
Creo que 15.000, más o menos.
¿Y qué hay? ¿Ferraris por la calle y todo eso? ¿Para ser los más ricos o qué hay? ¿Eh?
No es como Mónaco. Ahí hay ¿no? gente muy humilde y gente de pueblo.
Bueno, pues nada, pues alguno ahí que ha subido la media, ¿eh? Creo que hay uno que vendía máquinas tragaperras o algo así, o que las ha vendido y que ha pegado un pelotazo que, claro, os ha puesto en...
Pues mira, ya tienes la respuesta.
Sí,
que
sí.
Que por mí no es.
No, pero tú también contribuyes. Bueno, Ricky, me alegro mucho hablar contigo, que vaya bien la temporada. Y me dejas más
Muchas
tranquilo,
gracias.
¿Eh? Te veo optimista. Un abrazo.
No se puede perder nunca la felicidad, y más cuando haces lo que más te gusta.
Efectivamente. Un abrazo, Ricky.
Igualmente.
Gracias. Ricky Puig, que ha ganado con la selección española y se le ve, bueno, bastante optimista. Hola, Lama, muy buenas noches.
Muy buenas noches, me alegro, hombre, que los chavales estén felices y jugar con la selección. Cuando no puedes jugar con tu club debe ser algo maravilloso y además, como bien te ha dicho Basteiro, ha hecho sobre todo una buena primera parte, ¿eh?
Sí. Tomás Guas... Ibrahim
ha sido el rey, ¿eh?
Era césped artificial, ¿no?
Sí, es el mismo campo en el que jugó España, el primer equipo, el mismo campo. Es un campo duro, es complicado ganar ahí, No, viaje largo.
Sí, sí, pestoso,
no,
pestoso.
No es facilito ganar ahí, aunque no sean buenos, no es facilito, ¿eh?
Hola, Guas, muy buenas.
Hola, querido, estos niños dan alegría. Me gusta que les vaya bien, claro.
¿Tienes, Pucha, ¿tienes además, posesiones en Mata de Pera? ¿Tienes posesiones allí?
No, no tengo posesiones, pero tengo buenos amigos, hombre. Mucha gente del hockey de Tarrasa, del Atleti, de Legara y demás viven por allí y son tipos acomodados. Por
es, que ha salido, es que ha salido que es el municipio más rico de España, ¿eh? El más rico de
sí,
España.
Sí, lo es, sí, sí.
Sí, sí, por renta per cápita.
El Ricky ha superado a Pozuelo.
Pero, sí, lo que pasa es que yo creo que ahí, claro, como con que llegue uno que tal, que haya pegado un pelotazo tremendo, ya sube la media
más
muchísimo.
Lo ha pegado.
No, seguro, hay muchos, eso es evidente, pero que debe haber uno que ha pegado un pelotazo este año.
Sí.
Joseba Larrañaga, no serás tú, ¿verdad? Muy buenas.
Sí, yo sí, pelotazo, pero de otro, en otro sentido pego yo el pelotazo, sí.
Marchante también vive en una zona...
Sí, ella sí, eso es posible, sí.
Hombre, claro, está en una de las zonas más ricas de España,
como
Mónica.
Como tú, Juanma.
No, yo no, yo estoy de alquiler.
¿Ah, no?
Yo estoy de alquiler, tú
bueno,
vives,
pero vives, ¿no?
Bueno, vivir vivo, pero hasta que me echen. Vamos, vamos. Y Luis García, hola Luis.
¿Qué tal, cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, yo bajo la media de Malasaña.
Sí, bajas la media de Malasaña. Sí, las narices bajaste la media de Malasaña. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, que bienvenidos. Oye, ¿sabéis que Odegaard y Haaland sin Eurocopa, eh? No juegan sí. La Eurocopa, Odegaard y Haaland.
Noruega 1. Recuerdo a Milinko Savic, que les ha metido dos chicharros que no veas.
Noruega 1, Serbia 2. Así que Noruega no juega la Eurocopa.
¿Puedo decir una cosa?
Minuto, ¿eh?
Dime, pues, dime, Guas.
Estarán más tranquilos para el Madrid el año que viene.
Sí, no, pero Benzema también, o sea, al final...
No, y Jovic ha estado inmenso que no juega un minuto.
Mm-hmm. Está inmenso, sí.
Entonces ha estado mejor que si juega.
Por eso te digo que también pues, está tranquilo.
No seáis tan crueles, oye, empezáis duros,
¿qué gente?
Empezáis duros.
¿Te gusta Jovic a ti o qué?
A mí, bueno, yo creo que no le hemos visto suficiente. Creo, ¿eh? Yo creo
es
que no jugó lo suficiente, quieres decir. ¿O que
yo
no
creo
hemos
que le hemos visto
jugó?
Suficiente, ¿eh? Yo creo que sí. Que
vale, vale, perfecto. Oye, hoy arranca, por cierto, la clasificación para el Mundial de Qatar de los sudamericanos, de Sudamérica. Y hay partidos esta noche a las 12:30 Paraguay-Perú, a la 1:45 Uruguay-Chile y a las 2:30 Argentina-Ecuador. Ha comprado los derechos Movistar Plus hoy. Hoy ha comprado los derechos, así que se pueden ver los partidos ya en España a través de Movistar. El Uruguay-Chile lo da, vamos, a la 1:45 de la noche. Y hemos tenido etapa en el Giro de Italia, segunda victoria del sprinter francés Arnaud Demar. Es sexta etapa, no hay cambios en la general, sigue de líder el portugués João Almeida. Una de las voces del día, la del presidente del Athletic Club, luego nos van a contar... Joseba y Jaime Ugarte, ¿cómo están las cosas en el Athletic después de una semana movidita? Pero este es Aitor Elizegui, el presidente, hablando de el fichaje no fichaje de Fernando Llorente.
Hay que respetar a cualquier persona que llama a la puerta del Athletic. Somos un club, señor. Somos un club de valores. Cogemos el teléfono, abrimos la puerta a cualquier persona que llama a nuestra casa. No verás un portazo mientras yo esté en Ibai Gane. Insisto, tenemos unos valores y una educación que nos obliga en el día a día hacer las cosas desde el señorío. Así va a ser también.
Me he perdido también, con el tema Llorente me he perdido un poco. Así que, Joseba, luego nos lo descodificas un pelín, a ver si
sí,
lo podemos...
Sí, no tiene mucho secreto, la verdad. Con acordarse cómo salió del Athletic ya está todo explicado.
Sí, pero entonces ha sido él el que ha llamado para fichar por el Athletic
claro,
esta semana.
Claro, eso es lo que dice el presidente.
Pero entonces los jugadores y el entrenador lo querían, según...
Ridículo, Joseba, un ridículo. Uno dice una cosa y al día siguiente el otro dice la contraria.
Claro, pero no midieron las consecuencias del fichaje de Llorente por el Athletic.
Ya,
al corte dice que se lo pide los jugadores, luego dice que no, el presidente dice que sí. Bah.
¿Pero cuándo se han dado cuenta? ¿Cuándo han visto la repercusión que tenía
claro,
eso?
Claro.
Mm. Bueno, luego estaremos en Barcelona. Hay muchas noticias relacionadas con lo de la moción de censura y todo eso. Yo sé que es un tema farragoso, pero es que cada día pasa algo. Y al final no sé si Bartomeu se va, se queda, habrá elecciones antes, después. Han denunciado a la Guardia Civil que si hay votos falsos, en fin. Una cosa más en Barcelona. Y hay muchas noticias en el Real Madrid. Lesionado Courtois, ahora nos lo cuenta Melchor, que se vuelve para España, estaba con Bélgica. Y declaraciones del día. Por ejemplo, Pogba, en la concentración de la selección francesa, ha dicho esto.
Zidane,
a Zidane todos lo hemos escuchado hablar y las cosas que se han dicho. A tu pregunta, ¿qué puedo responder? Sí, jugar en el Real Madrid es algo que le gustaría a cualquiera. A todos los futbolistas les gustaría jugar en el Real Madrid. Sería un sueño, sí, para mí es un sueño. ¿Por qué no un día? ¿Por qué no? Pero como digo, en este momento estoy en Manchester y voy a hacer todo para poner al equipo donde merece.
Sería un sueño, dice Pogba. Y otra declaración del día relacionada con el Real Madrid. Esta la ha hecho Jonathan Barnett, el agente de Gareth Bale. Dice que Bale vuelve a sonreír.
Eran tonterías por los dos lados. Y tenía que ser un sitio al que él quisiera ir. Para él no era un tema de dinero. Si tenía que irse, tenía que ser un sitio donde estuviese bien. Y cuando tuvo ofertas, no eran las mejores. Cuando el Tottenham llamó a la puerta, sí era una buena oferta para él. Lo más importante ahora es que le ha vuelto la sonrisa a la cara. Y para mí eso es lo más importante, que ahora está disfrutando de la vida. Lo ha pasado mal y ahora va a disfrutar, se lo merece. Él ha sido probablemente uno de los mejores embajadores de Reino Unido y creo que la prensa debería ver eso y empezar a decirlo también.
Uno de los mejores embajadores de Reino Unido, ¿eh?
O sea, es que pero mal no lo pasó aquí tampoco, ¿eh?
No, yo no le vi...
Dice que lo ha pasado mal, yo aquí mal no le vi.
No.
No,
ni mal ni bien, no sabemos, porque no era una persona muy, muy extraña.
Cada uno tiene su piel, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí, cada uno lo demuestra de una forma, es verdad. Claro. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Que yo primero sepa, Barnett decía que era muy feliz aquí en Madrid, ¿no?
Sí, Barnett ha dicho de todo. Barnett ha dicho de todo.
En Madrid sí, en el Madrid no.
De momento ya pega un pelotazo Barnett que no vea, que ha vendido la empresa por 150 millones de euros, que no sé lo que es eso, a un holding americano y encima le nombran al presidente. O sea, se mete 150 millones para la buchaca y encima presidente.
Pues que vaya a Matalapera este.
Sí.
Pues no, este compraba Matalapera al solo, ¿eh?
Mata de pera.
Mata de pera.
O mata de pera y mata la pera.
Claro, pero perdona, te he metido yo.
No, es que compraba mata de pera y mata la pera.
No, con 150 millones, los hay más ricos, con 150 millones los hay bastante más ricos en mata de pera, ¿eh?
No, que hoy solo ha ganado 150 millones.
Bueno, vale. Hoy.
Pero no se ha levantado y ha dicho...
No creo que mañana gane otros 150, quiero decir, habrá sido la operación.
Bueno, no sé si ganará, pero que tú piensas que es el representante que más deportistas tiene en el mundo.
Todos ganamos en algún momento una cantidad así en nuestra vida.
Hombre, alguna vez hemos ganado, pero...
Alguna vez.
No mucha más.
Melchor, lo importante, ¿cómo está Courtois? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa?
Bueno, pues hay que tranquilizar a todos porque no es tan grave, es algo molesto, complicado. Tiene unas molestias en el psoas ilíaco. De hecho, no ha habido ningún parte médico ni por parte de la Federación ni del Real Madrid.
¿Dónde está el psoas ilíaco?
El psoas está justo por debajo de la capa abdominal, por dentro, y el ilíaco es lo que enlaza con el fémur. Puede hacer complicaciones un poquito o sombras de imagen de problemas de lumbalgia, pero es una zona que te permite la flexión del tronco y demás. Y es una zona, como te digo, dolorosa, más que grave. Viajó ya con esos problemas, el Madrid lo sabía, por eso se ha hecho las pruebas esta mañana. Y bueno, pues la federación ha dicho simplemente que no estaba apto para los dos próximos compromisos, que era Inglaterra el domingo, Islandia el próximo martes, y de acuerdo con el Real Madrid y el jugador han entendido que lo mejor era que regresase a la capital de España, empezar a partir de mañana esa recuperación. Tiene 9 días por delante hasta ese partido de Liga ante el Cádiz, en el que el Real Madrid entienden que las molestias que tienen que desaparecer y estar en condiciones para afrontar ese partido, ¿no?
Vale.
Un poco la alarma, pero...
Claro, porque Lunin que es portero del Madrid, que había dado positivo, ¿no ha dado positivo? ¿Hoy ha dado negativo?
Sí, los dos test que se hizo posteriormente después de ese positivo que dio han dado negativo. Tiene que esperar a un tercero para volver a entrenar. Se perdió la goleada del anterior partido ante Francia. O sea, no se le puede echar ahí las culpas. Y el sábado hay un Ucrania-Alemania. Y el martes ese Ucrania-España. Como tiene que hacerse otro control, tienen que pasar 2 días y demás, pues yo creo que vamos a ver si llegase a ese partido entre Ucrania y España del próximo martes en Kiev, aunque yo creo que tampoco se arriesgaría porque, bueno, lo de Thibaut Courtois está más o menos encarrilado y son optimistas, pero bueno, tampoco hay que jugársela porque imagínate que el Real Madrid se quedase sin los dos porteros.
Claro, Casillas.
Una cosa, ¿el tercer portero del Madrid quién es?
Altuve. Es del Castilla, pero trabaja a diario con la primera plantilla.
Y el cuarto ya lo conozco.
Lucas Cañizares.
Efectivamente, el cuarto ya sí lo tengo controlado.
Se va un poquito más atrás, es Luis López, está por delante.
Bueno, de también es verdad, Luis López.
Pues el quinto, Lucas. Entonces,
sí, Lucas... otro día jugó Lucas en un partido que jugó amistoso. El Castilla de Raúl y el titular fue...
Sí,
Lucas.
Sí, yo creo que
Cañizares... ha jugado varios, pero porque estaban lesionados los dos antes, los dos sí, que están por encima de él. Sí.
Y
por
sí, están trabajando con el primer.
Es juvenil todavía.
Él es juvenil, este año es el portero del juvenil. Es el portero del juvenil a este año, sí.
Sí, sí, sí. Yo creo que él además quería quedarse en el juvenil para jugar más.
O sea, sí, para jugar la Youth League, sí, exactamente.
Eso es, prefería quedarse en el juvenil. Muy bien, Melchor, ¿algo más del Madrid?
Te cuento rápidamente que Mendy se ha incorporado a Francia sustituyendo a Dubois, que Marco Asensio sigue sin trabajar porque está con faringitis, que Zidane solo tiene 6 hombres del primer equipo para trabajar, que Vini ha estrenado hoy en Instagram, aunque ya sé que tú no tienes, ese primer capítulo, Vinicius.
Ah, mira, vale, es que dice que Vini no se veía quién era.
Vinicius, ese primer capítulo de My Life, y ahí va a hablar un poquito de todo. Y no sé si te gusta a ti lo de jugar a la Play.
No, lo odio.
Bueno, pues nada, pues una alianza PlayStation-Real Madrid, así que los jugadores imagino que estarán encantados.
Vale, pues muchas gracias. Está a punto de salir el FIFA, ¿no, Manolo? En breve ya sale el FIFA.
Ya ha salido.
Ah, lo que va a salir ahora es la Play 5. Ahora en noviembre me parece que sale la Play 5.
Eso no me preguntes.
Sí, sí.
El FIFA sé que ha salido, pero la Play 5 esa no lo sé.
Pues la Play 5, si no hay Play 5, no hay FIFA.
O sea, la Play 5 creo que hace un gazpacho.
Sí. Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Bueno, Pogba parece que levanta un poco la mano diciendo, acordaros de mí que estoy aquí, porque ahora solo habláis de Mbappé, nadie habla del posible fichaje de Pogba. Yo creo que se le pasa el arroz a Pogba y al Madrid, ¿no os parece?
Yo es que creo que Pogba... Que Pogba ha visto que el COVID ya definitivamente le va a cerrar las puertas.
Totalmente.
Que el Madrid no tiene un chavo ahora y que el Madrid el dinero que va a guardar es para Mbappé. Y ha dicho, bueno, pues ya voy a decir lo que pienso. Y el tío ha tonteado, ha filtreado y le ha tirado todos los guiños y todos los besos del mundo a Zidane y a Florentino a ver si, hombre, algún día se acuerdan de él.
Sí, pero en el orden de preferencias ahora mismo Pogba yo creo que está bastante atrás en el Madrid, de cara a la próxima temporada incluso.
No veo a nadie ilusionado con el fichaje de Pogba,
claro,
¿eh?
Solo a Zidane.
Ilusiona más el niño ese Camavinga.
Por ejemplo.
Yo creo, ¿eh?
Por ejemplo.
Es más barato.
Nada más que más barato, es que ese pinta para futbolista grande. Pogba es un buen acompañante.
Sí, pero que Pogba es como que ya le pasó, ¿sabes? O sea, en un momento dado sí que sonó para el Madrid y tal, y pudo hacerse, no se hizo, ya está. O sea, ahora el Madrid ya va por otra cosa y Pogba lo que hace...
Pero Pogba termina el año que viene, ¿no? Termina en junio.
Sí,
o sea, al final de esta temporada queda libre.
Por eso te digo que Pogba se está poniendo en venta él solo.
Hombre, le saldría gratis el fichaje, aparte, al menos, al Madrid. Luego.
Aparte piensa que Pogba tiene muy claro que el United este año va a ser otra ruina. O sea, lo tiene claro, por mucho que haya fichado el United... El equipo volverá a ser otra ruina y él tiene muy claro que su paso por el equipo inglés ha sido un fracaso.
Culpa de él también, ¿eh?
Hombre, claro, evidente. Digo su paso, el de él. Un fracaso y que él tiene que buscar aires nuevos y piensa que Rayola tiene que conseguir otro contrato para pegar otro sablazo y otro sartenazo.
Claro, y llevarse la comisión del fichaje. Y llevarse la comisión
de cobrar este en el Manchester.
Este, vamos, yo te digo que más de 15 limpios mínimo.
Allí mucho más. En el United, ¿tú te acuerdas de lo que ganaba Alexis Sánchez en el United? La locura que le pagaban.
Sí,
yo creo que eran puede que fuera una cosa como 400.000 euros a la semana o una cosa así.
Sí, yo creo, me lo has quitado, yo creo que ganaba 1.5 millones al mes.
Sí, una cosa así.
Una cosa al mes.
Sí, sí.
Lo multiplicas por 12 meses y mira lo que te sale.
Sí, sí. Increíble, increíble. Bueno, pues nada, así están las cosas. Tenemos gran protagonista esperando. Tenemos...
Venga, vamos ya con esto.
Vamos.
Sí, os recomiendo.
Estoy comiéndome aquí unos cereales con leche y yogur y a ver si me pongo como él.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando, como siempre, como cada noche, en el 637-230010, también en el Twitter del Partidazo y también en el Instagram del programa. Decía uno, qué gusto da escuchar a Ricky Puig, casi tanto como verle jugar al fútbol. Ojalá Koeman no sea tan tozudo y no lo desaproveche. Un chaval como Ricky Puig nos enseña que tenemos que luchar por lo que soñamos y no rendirse jamás. ¡Qué buen tipo! Mucho ánimo a Ricky Puig. Yo sí soy partidario de que se haya quedado en el Barça porque el juego es más dinámico y vivo cuando juega él. Después de lo visto con el Sevilla, el entrenador ya sabe lo que le espera. Bale ya se fue y ni eso os vale, a seguir dándole. Pero ya tenéis sustituto, es Jovic. En su momento también fue Benzema, hasta que os cayó la boca, qué pena. Lo de los horarios es una grandísima vergüenza. ¿Hasta cuándo va a durar? Y dice otro, qué calamidad de Real Madrid. Lasso, espabila, fichajes ya, que Jul ya no es ni la sombra de lo que fue.
Los mensajes de los oyentes y el mensaje importante a esta hora de Berti. Gema Santos, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Pues sí, porque la verdad es que aquí en El Partidazo no sabemos vivir sin ellos. Y nuestros amigos de Berti que nos cuidan y nos hacen la vida mucho más sencilla. Te recordamos que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital. Estés donde estés, en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Puedes, por ejemplo, realizar desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de tus recibos. Y por si fuera poco, ahora mismo hay qué oferta hay para ti en Berti.es. Un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Para ti casi la mitad de descuento, un 40% de descuento por ser oyente del Partidazo. Así que, si aún no eres de Berti, entra y contrata ya tu seguro en berti.es.
Sigue El Partidazo, enseguida hablamos con el hombre de moda, con Traoré, Adama Traoré. No se lo pierdan, la conversación que tenemos pendiente con él.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting, consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague. Roland Garros en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
¡Pues hemos ganado!
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el suelo laminado Tel de antibacteriano y de uso intenso, por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Yo nunca, nunca he paseado a mi hijo en coche para que se durmiera. Bueno, lo hice anoche.
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Hoy conducimos con iCockpit, visión nocturna y conducción semiautónoma. ¿Pero cómo lo hacíamos antes? Con el plan Renove Peugeot, elige tu híbrido o eléctrico y conduce toda nuestra tecnología con hasta 9.500 euros de ventaja al renovar tu coche. Solo hasta el 31 de octubre. Inscríbete en peugeot.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si escuchan el partidazo desde Canarias. Partidazo en el que están Manolo Lama, Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante y Luis García. ¡Qué gran partidazo! Y todavía va a pasar mucha gente por aquí, ¿eh? Pero es que ahora teníamos cita con el hombre de moda, el hombre del momento, el que hoy ha llenado minutos de radio, televisión, páginas de periódico, noticias web, todo porque ayer debutó con la selección española y porque su pinta de futbolista, su aspecto, su fuerza nos dejó a todos flipando, aunque ya le conocíamos, evidentemente. Es Adama Traoré, que está en la concentración de España en Las Rozas. ¡Adama!
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, muy contento de por fin poder participar con la selección, por fin de poder cumplir un sueño y por fin de debutar después de todos los problemas que hemos tenido por debutar.
Sí, sí, y en tu caso, por fin, menos mal, chico, porque es que, joder, yo pensé que te habían echado un mal de ojo o algo, que alguien te había dicho, no vas a debutar, no vas a debutar, qué cosas.
Eso me decían los amigos, eso me decían.
En lugar de entrevista me apetece, imagínate que nos encontramos y que me cuentas cómo ha sido todo hasta el día de ayer, hasta el debut de la selección española. Así, quiero que sepas que no te voy a hacer preguntas en plan de sacar titulares ni nada de esto, tal, tranquilamente. Es que me apetece conocerte y me apetece que te conozcan los oyentes del partidazo. Entonces, claro, si lo cuentas tú, pues mucho mejor. O sea, porque la gente habrá puesto ayer la tele y habrá dicho, joder, este chaval, claro, lo vimos hace años en el Barça y luego le perdimos la pista para los que no vean el fútbol internacional y todo eso. Y claro, nos interesa saber quién es Adama Traoré. ¿Quién es Adama Traoré?
Bueno, Adama Traoré es un chico nacido en Barcelona, cerca del Camp Nou, y jugó toda su vida en el Barça, creció y mamado el tema de Barça. Después salí, no de la mejor manera, del FC Barcelona, para Inglaterra, con 19 y 8 años. Uh-huh. Y a partir de ahí pues hago mi carrera en Inglaterra, ¿no? Hago
Ha sido muy rápido, tío. O sea, dicho, si se te escucha, parece que es facilísimo llegar, que nacer en Hospitalet o en Barcelona, tal, y de repente debutar con la selección española. A ver, vamos paso a paso. Tus padres son de Mali. ¿Tus padres desde cuánto tiempo llevan en España?
Mi padre llevará 40, 45 años, hace 40 años en España ya.
¿A qué se dedican? No, no. ¿Cómo vinieron y a qué se dedican?
Bueno, mi padre se dedicaba al tema de trabajaba en la Nissan, el tema de llantas de coche, mecánico.
Automoción, sí.
Uh-huh. Y entonces vino el primero después de buscar los papeles e intentar venir a España. Y después de eso, pues años después trabajó a mi madre con él.
Uh-huh. ¿Y tú ya naces aquí?
Sí, ya nací en Barcelona y me crió exactamente en Hospitalet. En Hospitalet es el barrio en que me crié.
He estado viendo tus datos. ¿Tú mides 1,78?
78, 79, sí.
¿Y pesas 75 kilos?
No, peso 75 kilos. No puedo pesar.
¿Cuánto?
¿Cuánto crees que peso? Podría pesar.
No sé. A ver, ¿mides 1,78, dices?
No,
1,78. Tienes que andar por los 74, 75 kilos, más o menos, ¿o no?
No, mucho más. 86.
Ay, amigo, vale. Ya me parecía a mí, claro. Es que he visto en B-Soccer la ficha de futbolista y ponía 75. Y digo, no puede ser. ¿Y sabes por qué no puede ser? Porque es que yo mido 1,77 y peso 75. Digo, no puede ser que mi reparto del peso sea el mismo que el de Adama Traoré. Porque yo te veo y no me recuerdas a Juanma Castaño cuando te veo en la tele.
No, sí, está claro.
Está claro. Bueno, ya que has sacado el tema, ¿que no haces pesas? Venga, por favor, eso es imposible.
No, es verdad, es real.
¿Cómo
no
vas a hacer pesas?
No, realmente no hago un trabajo de, por ejemplo, se sabe muchas veces que el tema de los jugadores de equipo, pues el equipo hace un trabajo específico de pesas, ¿no? Que los jugadores tienen que hacer pesas, y yo, justamente en los equipos que he pasado, no hacía pesas, porque saben que la musculatura muy, muy rápido. Y hice pesas en un equipo exactamente que fue el Aston Villa, que tuvo una lesión, ¿Sí? Iniciaron a hacer pesas y después a una semana estaba grabando muchísima musculatura y me dejaron de hacer y dije, me dijeron de que tenía que parar las pesas porque me ponía muy grande, muy rápido y realmente mi trabajo es, hago un trabajo fuera de campo, que también tengo un entrenador personal, pero no es específico de pesas, es la realidad. Algún día te invitaré y podrás ver mi sesión de trabajo con mi entrenador personal sin ningún problema.
Tengo una ilusión, ya que nos estamos viendo los dos, a ver, de comparar mi bíceps con el tuyo.
Sí, ¿por qué no? Podríamos comparar.
A ver, no, pero no, tío, levanta la camiseta, ¿no? No puedo remangarla. No, claro, es que no puedes remangarla. Llevas una camiseta de manga larga y no la puedes subir.
No puedo.
Ayer dijo Lama en la narración de partido, yo no le creí, ¿eh? Que había recortado la camiseta para no romperla por el lado de las mangas. ¿Eso es verdad?
No, eso sí que no es verdad. Eso sí. Pero sí que cuando jugué la Youth National League con el Barça, sí que es verdad que el pantalón que tenía era más pequeño que de lo normal y me cortaron los pantalones para que los pantalones fuesen un poquito más grandes.
Para que no los reventaras, claro. Es que tienes... Si alguien ve una foto tuya... Es que a lo mejor incluso te molesta que te lo digamos. O sea, si alguien ve una foto tuya, no tienes perfil de futbolista. O sea, en realidad tú estás viendo una foto de Adama Traoré y no le conoces y dices tú, pues, no sé, un jugador de rugby, un tipo del Seis Naciones o algo así.
100%. Si ves realmente mi físico, no, sí que es verdad que no parece a un futbolista. Me lo dicen muchísimas veces. Y la gente que no me conoce y que me ve por primera vez, me dice, pero ¿cómo te puedes dedicar a fútbol? ¿No? ¿Cómo claro. realmente te puedes mover? Y digo, bueno, pero moverme, pues me muevo algo, porque realmente la velocidad y el deporte es muy fuerte. Pero realmente, si no me conoces, pues no dirías que me dedico al fútbol, en realidad, ¿no?
Sí. Claro, es que el mérito está en que seas ágil. Ser ágil, porque uno puede estar muy fuerte y luego ser un centollo caminando por la calle. Eso no tiene... Para el fútbol no vale para nada.
Exacto. Por eso mi trabajo, que ya te invitaré, Juanma, ya te invitaré algún día a hacer...
¿Dónde voy yo contigo? ¿Dónde voy yo contigo? O sea, sí.
No, al gimnasio, hombre.
Pero
al gimnasio.
Me vas a dar... Vamos, o sea, tú estornudas y me matas.
No, hombre, te haremos la sesión suave y no pasa nada. Eso sí, tendremos el coche de la ambulancia o algo. Pues,
por si acaso hace falta, ¿no? Por si hace falta. ¿Comes mucho?
Sí que como bastante.
¿Y de todo de todo o no? ¿O evitas cosas?
No, evito cosas. La verdad que evito cosas. Evito...
¿Fritos, dulces, rebozados y todo eso nada, no?
Depende del día. Depende. Me gusta variar. Esa es la verdad, me gusta variar también, pero me gusta bastante mantener una dieta firme para así también me siento mejor, esa es la realidad.
Mm-hmm. Bueno, otra de las cosas que has comentado en la rueda de prensa de esta mañana, el tema del aceite ya también, que se ha hecho famoso, que te untabas de aceite para que los rivales resbalaran y tal. ¿Ayer llevabas aceite o ayer no?
No, ayer justamente no llevaba aceite. Joder, pero o sea, sí que
llevas toda la vida dándote aceite y el día que debutas con España no te das aceite.
No, sí que verdad, probablemente en los siguientes partidos quizá podrás ver algo así, pero ya no es un secreto, era un secreto por el tema del aceite, porque los rivales intentaban cogerme y para evitar lesiones también porque tenía un problema de hombro, y el aceite, pues en los primeros partidos los fisios que también miran los vídeos para ver cómo los rivales intentan cogerme, pues era muy gracioso porque el rival intentaba coger la mano y se miraba la mano como diciendo que se ha puesto este en el brazo, ¿no?
Como resbala. Oye, este tío tiene un sudor muy raro, ¿no? Muy viscoso, ¿no?
Sí, ¿qué le pasa a este tío? Y los rivales me decían, ¿qué es lo que llevas en la mano? Y yo decía, no sé. Sí, era bastante gracioso.
¿Y ¿Tienes calculado cuál es el mejor aceite? ¿Cuál es el aceite que mejor resbala? ¿Cuál es el que mejor te va?
Es el que, a ver, normalmente me ponían el aceite de bebé, esa es la realidad. El aceite de bebé es el que más resbala y es el más que... grabado durante el partido y era muy gracioso, la verdad.
Vale. ¿Llevas cuánto desde 2015 fuera de España?
Sí, desde 2015 fuera de España, sí.
¿Nos echas de menos o no?
Claro. Sobre todo el clima, ¿no? El buen tiempo de España y la comida, claro que sí, hombre.
¿Y cómo eres? ¿Eres el típico futbolista con el sillón de youtuber ahí en casa y todo el día con los videojuegos, Fortnite, el FIFA y todo eso, o no? ¿O no eres
no,
mucho
en, realmente juego al juego de FIFA y fútbol con mis amigos. Me gusta competir con mis amigos.
Ah, vale, vale.
Risa, pero no soy de conectarme, jugar Fortnite o soy más de quizá estoy trabajando o más de ver películas o series o cosas así. O el programa de la COPE.
¿Ah, sí? ¿Escuchas algo de esto?
Sí, voy escuchando. Voy siguiendo.
¿Y te cabreas alguna vez con algo que decimos o dices estos no tienen ni puta idea o algo así?
No, no tiene que por qué, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Cada uno tiene su opinión de las cosas y se acepta siempre con respeto, pues se acepta absolutamente todo.
¿Y cuándo vamos a volver a verte en la Liga Española? ¿No te apetece volver a jugar en España? ¿No tienes clavada la espinita del Barça?
No tengo clavada la espinita. No pienso que para mí como enfoco... mi vida y mi carrera es el hecho del Barça. Fue un mal sabor de boca en la realidad, pero no tengo momentos muy felices, no tengo ningún rencor. Y el hecho de volver a España, sí, podría ser un día, ¿no? También depende, como he dicho anteriormente, que me preguntaron anteriormente sobre si vendías al Madrid, ¿no? Porque yo he estado toda la vida en el Barça y les he dicho que depende del Barça o del Madrid, no es decisión mía y depende de lo que estuviese en ese momento en la mesa o otro, cualquier equipo, ¿no? Y se trata de eso. Por el momento, para mí, tengo que seguir mejorando, tengo que seguir creciendo y tengo que seguir en el gimnasio, pero sin hacer pesas.
Que tenías la posibilidad de jugar con Mali también, ¿no? ¿Se te pasó por la cabeza jugar con Mali y viendo que a lo mejor no te llamaban
no,
España?
No se me pasó por la cabeza, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, tengo orígenes de Mali, ¿no? Y vinieron, hablaron conmigo, tengo que escucharles y tengo que respetar.
Lógico.
Porque mis orígenes vienen de ahí.
Lógico.
Eso está claro, ¿no? Y bueno, nada más que agradecimiento que dos selecciones como Mali, como España, claro, que viniesen por mí, pero yo nací aquí, Juan Antón.
¿Has estado en Mali alguna vez?
Sí que voy a Mali, voy a ver a familia, tengo familia allí también. Sé hablar, entiendo y hablo el idioma de Mali también, ¿no? Que aparte del francés, también hablo francés, pero también hay otros dialectos ahí que también hablo.
O sea, perdona, ¿hablas castellano, catalán, supongo, inglés,
sí,
francés y el idioma
sí
de Mali? ¿Cómo se llama el idioma
sí
de Mali?
Bambara.
Bambar. Hablas cinco lenguas.
Sí. Y entiendo también algo de portugués también.
¿Y portugués? Bueno, tío, o sea, me parece... Tienes mucho ya ganado, ¿eh? Una persona que sabe tantos idiomas ya... Vamos.
Me gusta el tema de los idiomas, la verdad, en la realidad. A ver.
Oye, hoy hablabas de lo de los 100 metros, de que a lo mejor podrías competir en los 100 metros. ¿Lo tienes medido en cuánto puedes hacer tú los 100 metros?
No, nunca. Lo único que tengo es el tema de los GPS, que me dicen los entrenadores. Arba.
¿Qué velocidad punta tienes tú con el GPS?
Con el GPS mi velocidad punta que tenía un 37 y algo.
Chaval, claro.
37 y algo. Uno siempre se puede más. Algún día el tema.
Pero
de...
claro, luego se te pone trincado delante, claro, y le el hombre o se aparta o acaba en la UCI.
No sé, yo no lo toqué, la verdad, no lo toqué.
Muy bien. Oye, Adama, que me alegra mucho, haber charlado contigo. Me apetece mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que eres un jugador distinto. Ayer lo estábamos comentando en el partido. Un tío con desborde, un tío que nos da algo que no tenemos. Y eres muy, muy necesario para la selección española. Y nos gusta que mantengas ese contacto con España y con nosotros, que de vez en cuando te pongas la radio. Te agradezco mucho que estés esta noche en el partidazo.
Gracias a vosotros y a ver cuando te apuntas al gimnasio y hacemos esa sesión.
Que apuntado estoy, Adama, apuntado estoy, pero vamos a ver, ¿qué problema le ves tú a este? Mira, ¿para qué quiero más?
No.
Escucho una cosa, ¿para hacer el partidazo tú crees que necesito más bíceps?
No, estás que te sale, con eso está
todo bien. En persona gano, ¿eh? En persona gano, ¿eh? Que luego, a ti tengo que verte yo en persona, que luego, porque encima estarás duro, ¿no? Serás como el hierro, ¿no? O sea, tú metes ahí el dedo y no se hunde la carne en nada, ¿no?
En persona lo veremos, será un problema. Nos tenemos que ver algún día, si Dios quiere.
Oye, y una cosa, ¿todo igual en el cuerpo? O sea, ¿está todo en perfecto estado?
Todo perfecto.
Pues eso es lo importante. ¿Tienes hijos?
No, aún no tengo hijos, no tengo hijos.
Ojo, aún no, si eres futbolista de 24 años, ganas pasta, estás bien.
Sí, pero en su momento, todo llega en su momento.
Bueno, hay que encargar traoritos para el futuro. Adama, te dejamos descansar. Gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Gracias.
Gracias, gracias. Qué descubrimiento. Qué chaval. Más majo.
Más majo.
Sí,
¿Has
sí.
Es una pregunta que yo no hubiera podido hacer nunca.
¿Cuál?
De las últimas.
¿Que si lo tiene todo igual?
Sí.
Bueno, hombre, ¿por qué no se lo vas a poder hacer? No seas machista.
Me tiro al cuello.
Me hubiera quedado un poco raro, ¿no?
No, hombre, pues te habría dicho lo mismo que a mí.
Sí.
Que vamos
no,
a
eso
ver.
Sí, eso sí.
Pues claro, sí, hombre, lo que pasa es que la gente podría interpretar que te interesaba especialmente. Sí, sí. Bueno, a mí me interesaba.
Yo solo añado que este chico estaba guapísimo de blanco.
Hay que...
Guapísimo.
¿Sí?
Pero a mí es que me volvió loco. Es su color.
Sí, sí. Pues mira, dice que no tiene problemas.
Sí,
¿eh?
No, sí, estaba guapísimo.
Sí, sí, oye, no tiene problemas.
¿De verdad pensabas que pesaba lo mismo que tú?
No, te cuento. Es que he mirado la ficha y venía 1,78-1,75. Y digo, no sé, como no sea todo fibra y realmente todo su cuerpo sea músculo, pero claro, es imposible. Luego te paras a pensarlo y es imposible.
Porque tú estás en 75, ahora has dicho.
Sí, 75, sí.
Oye, bromas aparte, este chico nos da algo que no hemos tenido, vamos, yo no recuerdo.
No, que no es nunca. Ninguna broma, no es ninguna broma, y estamos ante el caso de un... es que quiero hablar este tema, un cuerpo distinto en el fútbol, es un cuerpo que no lo hay en todo el mundo, no hay ningún futbolista que tenga el cuerpo como lo tiene Adama.
La verdad es que la velocidad, sobre todo en este fútbol moderno de ahora y tal, que tendrá que ver con el de antes y el de que vendrá después.
Me apuntaban ahora por aquí Hulk. Yo creo que Hulk era menos que Adama, ¿eh?
Menos.
Yo era menos también.
Cuidado.
Era menos.
Hay varios. El central este jamaicano que jugaba en el Leicester, que no sé si sigue en el Leicester, ¿cómo era aquel?
También.
Ese era una mala bestia, pero enorme.
Pero
que Adama parece de la NFL, es otra cosa.
Sí, es otra cosa, ¿eh? Es lo que decíamos ayer, es un torso mucho más en V, o sea, que es una cintura mucho más estrecha y luego ¡boom! Para arriba. O sea,
yo sí que lo veo jugador de rugby, ni siquiera de la NFL. Yo de rugby, yo te le veo de Nueva Zelanda,
sí,
de
sí.
Tonga,
también,
o sea, ¿te acuerdas del Lomo aquel? Es que sí, me recuerda.
Yo no
lo
veo.
La pelota en los pies.
No, que tenerle enfrente no debe ser muy agradable, ¿eh?
No. De todas formas.
Pero Mónica, una cosa, no nos creemos en que es. No nos creemos que solo es músculo. Ese tipo con la pelota en los pies sabe lo que hace.
Sí, ahí está el mérito. Que es ágil y que sabe jugar al fútbol.
Y rápido.
Sí, sí. Buen futbolista es, ¿eh? Tiene desmarque, tiene velocidad, tiene verticalidad. Hoy hablaba el antiguo preparador físico de Rusia, es que no me acuerdo el apellido.
El amigo Antonito, Paulino, sí.
Paulino, no me acuerdo. Y decía dos cosas que a mí me llamaban la atención.
Paulino Granero.
Efectivamente, Paulino Granero. Me llamaba la atención que decía que con esa masa muscular, con ese torso, con esas piernas, que claro, que él tenía duda de si este futbolista era capaz de aguantar 90 minutos, porque claro, tiene cuerpo de velocista.
Claro.
Y los velocistas son, pues eso, 10 segundos, son explosivos, 15, 20, pero tú no se te ocurre ver a Usain Bolt corriendo 800 metros, o 1500, o 3000. Entonces, tenía la duda, pero es que este chaval ha demostrado que incluso este año, antes de que llegara Semedo a su equipo, jugaba de carrilero. Jugar de carrilero 90 minutos es hacer, cada vez que vas para arriba, para abajo, 100 metros. Porque con que llegues a medio campo y vuelvas ya son 50 y 50, 100. O sea que es un tío que, además de la presencia, es un tío que tiene un fondo físico importantísimo, ¿eh?
Sí, sí.
Va y viene, claro.
Pero este chico, como lo de ayer, como solución de media hora, es perfecto, ¿eh? O sea, aunque pueda ser titular, es que es una herramienta que no tiene España. De media horita, de vamos a ver qué sale con él, ¿sabes? Que desborda, que lo intenta, que se va y que da mucha fuerza al equipo.
Sí. Y encima me ha caído muy bien, ¿eh? Muy
sí,
bien.
Muy majo.
Muy majo. Un tío muy normal, muy majo y...
Has hablado con dos chavales jóvenes que están por destetar en muchas cosas. Bueno, él tiene 24, pero es un crío en definitiva. Y el coco lo tiene bien puesto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí.
Sí. Y efectivamente es lo que tú dices muchas veces, Guas, les escuchamos poco. O sea, es decir, claro, nos sorprendemos porque de repente hablas con Adama y hablas con Ricky Butch. Claro, yo con Ricky Butch, yo creo que no sé si había hablado nunca en la radio. Y fíjate, anda que no me hubiera gustado hablar con Ricky Butch, pero de repente un día, bumba, 5 minutos. Y a lo mejor no vuelvo a hablar con él en años, porque es que es así. Ahora esto está montado así. No sé cuándo volveré a hablar con Ricky Butch.
Por cierto, que esto también demuestra las dictaduras de los clubs, porque cuando los chavales salen y se van por su cuenta y no tienen...
Quieren hablar.
Claro, y no tienen
lo pasan bien.
A los DIRCON, estos que les ahogan el cuello y que en el fondo le están tapando por no currar, porque la mayoría es por no currar.
Ahí está.
La mayoría es por no currar ellos. Cuando estos chavales van fuera, les dicen, oye, ¿puedes hablar? Sí, sin ningún problema. Oye, te pongo, sí, sin ningún problema. Es que no tienen ningún problema. Modric el otro día con Croacia, Ricky Puchoy, Adama, es que no tienen ningún problema los chavales para salir y hablar, porque es que además les mola hablar. Si es que a estos chavales les mola hablar.
Sí, pero son un poco puñeteros también, ¿eh? Que luego cuando salen en el club le dicen al de prensa, quítame esto de encima y que no me apetece.
Se lo podían decir al de la
selección. Son muy puñeteros ellos también, ¿eh?
Mira, portada de Mundo Deportivo, ya abriendo el Mundo Deportivo, Ricky Puch, quiero triunfar y ganarme un puesto en el Barça. Las declaraciones de Ricky Puch en el partidazo. Miguelito, Miguel Ángel Díaz.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Porque dice ahora, es verdad, siempre te llaman ahora por el segundo apellido.
No, siempre.
Mira, portada del diario Sport, a toda página, Ricky Puch, Koeman confía en mí y me dijo que tendré minutos. Gracias a los compañeros de Sport y de Mundo Deportivo. Y de Marca, por supuesto, que son nuestros hermanos. ¿Qué tal, Miguel?
Bien. Ya estamos en Madrid, la selección se ha entrenado esta mañana. De momento con buena noticia, Juanma, porque nadie tiene que abandonar la concentración. Reguilón te contaba anoche que era solo un golpe en el muslo. Hoy ha estado en el gimnasio, pero en principio estará disponible para el partido contra Suiza, aunque yo creo que lo jugará de inicio Gaya. Y en cuanto a Oyarzábal, pues esperando que desaparezcan esos anticuerpos positivos que se detectaron en los últimos test para que pueda jugar contra Suiza. De hecho, se ha entrenado con normalidad junto con sus compañeros. La tarde no ha habido actividad, se han grabado varios anuncios publicitarios, se ha estrenado precisamente en uno de ellos nuestro protagonista Adama Traoré, y también ha habido nuevas pruebas PCR. En lo deportivo, pues prácticamente equipo nuevo, el que juegue el sábado en el Alfredo y Estefano contra Suiza, y mañana por la mañana a las 11 programado el último entrenamiento previo a ese partido. Recordemos que empezamos con 4 puntos sobre 6, con un empate en Alemania a domicilio y una victoria contra Ucrania, así que si sacamos adelante estos 6 puntos, el sábado en Madrid contra Suiza, el martes en Kiev contra Ucrania, pues habremos dado un paso gigante para intentar meternos en esa Final Four.
¿En Kiev habrá público? ¿Os han dicho?
Sé que hay ruedas de prensa presenciales, previa y post. Lo que no sé todavía es si va a entrar público.
Vale. Son 2 partidos oficiales, como comenta Miguel, y ya entonces va a ser más serio. Digo que los planes de Luis Enrique ya los veremos más claros. A ver si juega Dama de titular.
Los partidos no sé si van a ser más serios, porque el de ayer fue un gran partido y los dos rivales que no vienen yo creo que son, entre comillas, y espero no equivocarme, dos bromas para España, Creo.
Tiene pinta.
Creo.
Bueno, pues
tiene pinta. A Ucrania ayer la metieron 7 y la pudieron meter 17. Sí, y Suiza perdió en su campo con Croacia, y los croatas iban no con los suplentes, iban con los primos hermanos de los suplentes. Bueno,
bueno, pues nada, pues entonces... Suerte.
Sí, pero efectivamente,
los titulares van a jugar el sábado, vamos, indiscutiblemente, y el martes. Sábado y martes.
Equipo, hombre.
Sí, pero no sabemos quiénes son los titulares, de todas maneras, con España.
Sí, hombre, sí,
bueno, hasta el centro del campo yo creo que sale más o menos fácil, ¿no? Con De Gea, Jesús Navas, Gallá, con Ramos, Pau Torres. Yo creo que hasta puede repetir Busquets en el centro del campo. Y bueno, pues a partir de ahí ya igual hay alguna duda. No está Thiago.
Has dado todas como dudas, Miguel.
No, vamos a ver.
Yo creo, por ejemplo, que va a jugar
Ceballos. De Gea, Navas, Ramos, Pau Torres, Gallá, fijo sin discutir.
Y de ahí,
Busquets,
y después ya no está todo.
Claro, por eso digo, está todo abierto,
Ansu Fati, Rodrigo, Moreno, fijos indiscutibles arriba. Y en el centro del campo, como no ha venido Fabián y Thiago, que hubieran jugado indiscutibles, yo creo que van a jugar Merino, que no jugó ayer, Busquets, y la única duda que me cae es si juega con los dos,
con Rodri, ¿no?
Y con Busquets.
No, yo creo que juega Ceballos, seguro. Ceballos,
bueno, muy claro, en cualquier caso no está.
Bueno, hombre,
y Rodrigo no está en titular, yo creo.
Rodrigo, indiscutible el sábado. Pero
el sábado, no. El sábado puede ser, pero en la selección no sé yo si está.
Está todo el mundo con que Luis Enrique. Está todo el mundo con que Luis Enrique va a sentar pronto a Busquets. Quiero yo ver eso.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Atención, señores y señores, esta noticia es importante. Dembélé ha decidido que va a entrenar todos los días. ¿Esté Koeman o no esté Koeman? estén los compañeros o no estén los compañeros, pase lo que pase, llueva, nieve, haga frío, esté cerrado todo por el estado de alarma, Dembélé va a estar en la Ciudad Deportiva del Barça entrenando como lo que es, un auténtico tigre. Elena Condis, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Es una noticia que recibimos con sorpresa y con alegría a la vez, ¿no?
Sí, porque siempre destacamos los actos de indisciplina de Dembélé. Siempre destacamos los actos de indisciplina de Dembélé, que si se duerme, que si llega tarde, pues hoy ha protagonizado la noticia positiva del día, porque a las 9:30 de la mañana llegaba a la Ciudad Deportiva, se presentaba por sorpresa, porque no había entrenamiento, Koeman les ha dado 4 días de fiesta, y Dembélé ha ido a primera hora a entrenarse de manera voluntaria. Y ojo, porque me decía una persona que vive con él, que no solo es
siempre,
hoy.
Siempre hablas de una persona que vive con él.
Bueno, porque es la persona que vive con Dembélé en su casa y es quien me cuenta la historia y el planning de Dembélé. Mañana viernes, Dembélé también irá a la Ciudad Deportiva. Y el sábado, a pesar de ser fin de semana, también irá a entrenarse en solitario en la Ciudad Deportiva.
¿Puede que hasta ahora esté corriendo por las calles de Barcelona y subiendo escaleras?
Puede ser que esté ejercitándose Dembélé porque...
Cortando troncos de madera.
O puede ser que haya escuchado la entrevista con Adama Traoré y le esté llamando para ir a ejercitarse con él en el gimnasio, para ponerse en forma.
Sí, son dos cuerpos muy parecidos,
no lo descartes.
Dembélé y Adama Traoré.
75 kilos los dos.
Sí.
Pero sueldo. Sueldo.
Tal cual.
Bueno, total, que me decían que es consciente que le va a costar convencer a Koeman, pero que él está contento con la decisión de quedarse y que está preparándose con un preparador físico del club para prevenir lesiones, que se está sintiendo muy bien y que espera recuperar su nivel top, y a ver si a la cuarta va la vencida, si en esta cuarta temporada vemos la mejor versión de Dembélé. Él, desde luego, lo está poniendo todo de su parte, al menos desde hoy.
Al menos desde hoy.
Bueno, sí. Vamos a darle un voto de confianza
Se lo estamos dando, de hecho, le estamos dando la categoría de noticia.
Es que pues, bien noticia, ¿eh?
Claro.
Bien noticia que un futbolista como Dembélé, en su día libre, vaya a entrenar, no llegue tarde... No, por supuesto, no se duerma, haya cena...
Bueno,
haya...
No sabemos si llega tarde porque va solo, claro. No,
pero ha ido a las 9:30 de la mañana, para mí eso es noticia. Nadie le ha puesto el horario, él se ha presentado porque ha ido a entrenar de manera voluntaria. Koeman no está en la Ciudad Deportiva, les ha dado fiesta hasta el lunes que viene por la tarde.
Koeman tendrá noticias de esto, claro, espero que a Koeman le hayan dicho, oye, Ronald, quiero que sepas que ha pasado una cosa, que es que ha venido Dembélé a entrenar.
Pensará que se equivocó de día.
No,
eso, mucha gente lo está diciendo ya. Cuando he puesto el tuit, muchos me estaban contestando, no, pues seguro que se habrá equivocado, no tenía en cuenta que hoy no había entrenamiento.
¿Qué decías, Lama?
No, que Pintanel, nuestro compañero de gol, que ha ido pensando que no iba a ir nadie. De repente, cuando lo ha visto entrar a las 9:30 de la mañana, nos ha llamado asustado. Oye, a ver si le ha pasado algo a Dembélé.
Si tiene el coronavirus, ¿no?
Claro, porque la noticia, como bien dice Elena, es que ha ido a entrenar por su cuenta. Y además, por cierto, el Barça ha pasado unas imágenes del entrenamiento, y un entrenamiento serio, o sea, que no ha ido a tocarse las pelotas en Dembélé.
Sí. Oye, Joan Batllori, ¿qué tal, Joan? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas.
Jordi Cardoné ha dado hoy rueda de prensa. Jordi Cardoné es vicepresidente del Barça, ¿no?
Sí.
Vicepresidente del Barça, ha dado rueda de prensa.
Nieto de Casaus.
Eso es.
Sí, efectivamente. Ha dicho que esta junta directiva... en torno a Bartomeu y todo eso, está más unida que nunca.
¿Cómo está el Barto, no?
¿Cómo está Barto, no? ¿Cómo está el presidente? Pues el presidente está bien, el presidente está fuerte. La dimisión de la Junta Directiva no se ha hablado. Si me permitís, la situación, la salud de esta Junta Directiva en cuanto a grupo es excelente. Estamos más unidos que nunca. Es una junta que está al lado de su presidente. Pero también tenemos que considerar la otra parte. La otra parte son 90.000 personas que no se han pronunciado, por lo que debemos tener respeto o consideración por este grupo de socios y socias que no lo han hecho.
Para que este grupo de socios y socias que no lo han hecho.
Claro, ayer decía Canut, yo he hablado con Bartomeu y tengo la sensación de que se va. Y hoy, claro, escuchas a Cardoné y tienes la sensación de que se queda.
Sí, sí. Escuchando a Cardone es evidente que sí. Es uno de los grandes titulares de esa comparecencia. Bartomeu está fuerte y podemos contar que también esa es la impresión que tienen el resto de compañeros de junta, que no tiene Bartomeu ninguna intención de dimitir ni de dejar el club en manos de una junta gestora por un periodo de 2 meses aproximadamente, con temas tan importantes como tiene el Barça ahora mismo sobre la mesa, como es, por ejemplo, el tema de la rebaja salarial. La semana que viene está prevista una reunión de la junta directiva, todo puede pasar, pero repito, la sensación ahora mismo es que Bartomeu no tiene intención de dimitir. La otra frase también la hemos escuchado en boca de Cardoné, diciendo que hay unión en la junta directiva en torno a la figura del presidente. Bueno, habrá unión, pero viene contando Elena durante todo el día que la próxima semana se puede producir la dimisión de un directivo, que es Xavier Vilajuana, que es el directivo responsable del fútbol formativo y de la sección femenina del Barça de fútbol. Hace tiempo que está trabajando en una candidatura y la próxima semana puede presentar la dimisión.
La verdad es que estaba pensando ahora que en el Barça hay muchos directivos que son responsables de muchas cosas. Yo en el Madrid no conozco ningún directivo. Es que
a José Ángel Sánchez
no, pero
es
ejecutivo.
Ya lo sé, es claro, ejecutivo.
Sí, pero que ese problema no lo tiene Florentino. No se le va a revolver ningún directivo nunca. Creo, vamos. Y aquí dices que hay uno que va a dimitir y que se va a presentar.
A ver, Xavier Vilajuana lleva tiempo ya trabajando en una candidatura porque le hace ilusión ser presidente del Barça. Lo tiene muy bien ya encarrilado. Faltan algunos flecos, pero lo que me decía es que su dimisión no va a ser inminente porque él quiere llegar a la junta extraordinaria que está convocada la semana que viene y quiere hacer las cosas bien. Es decir, no quiere actuar de manera precipitada y tampoco quiere salir de malas maneras dejando solo y abandonado a Bartomeu. Pero sí que es cierto que le está trabajando en una candidatura porque le hace ilusión y quiere presentarse a presidente del Barça.
Muy bien. ¿Algo más? Bueno, Valori, lo de las firmas, lo sí, de la Guardia Civil.
No, ese es el gran tema del día aquí hoy, Juanma. Sí. Porque el Barça está tratando de paralizar el voto de censura, es el gran titular. Ha puesto en conocimiento o ha denunciado ante el juzgado número 1 de Barcelona las sospechas de que hay un paquete de firmas presentadas que podrían ser falsas. Se hablan de 300, en el club no me las quieren cuantificar, pero sí sospecha que puede haber, además de esas 300, otros bloques de papeletas falsas. ¿Por qué van al juzgado número 1? Pues porque es el juzgado que lleva el caso, recordarás aquel de la reventa de abonos falsos que se destapó justo antes de un clásico hace un par de años, y en el club sospechan que puede haber conexión entre los dos casos, y ante esas sospechas el Barça ha decidido ir al juzgado. Por eso ayer la Guardia Civil solicitó a la mesa documentación del proceso, y la gran pregunta es si esta acción del Barça puede paralizar el proceso, y la respuesta es que podría, incondicional, pero podría, porque me decían que el proceso solo lo puede parar la mesa, pero la mesa hoy ya ha votado al respecto y ha decidido no parar el proceso. 3 votos a favor de seguir y 2 en contra. Los votos a favor de continuar, evidentemente, los promotores del voto de censura y también el presidente de la mesa, y los votos que querían parar el proceso son los 2 miembros del club. Pero después también cabe la posibilidad de que la autoridad judicial pueda parar el proceso de forma cautelar. Yo he preguntado al club si el club lo iba a pedir, esa suspensión cautelar, y no me lo descartan. Y eso es lo que entienden o lo que sospechan los promotores del voto de censura, que el club lo que está intentando es o paralizar o ralentizar el proceso del voto de censura.
Es un lío todo, un lío que es increíble, de verdad.
Una cosa, el socio que da su ok a la moción de censura, imagino que va al canal de social y a la identidad, ¿no?
Sí. Y la firma.
Entonces, no creo que sea muy difícil saber si eso está falsificado o no, ¿no?
Bueno, sí, habrá que...
Tienes que llamar a cada uno.
Claro, llamar a los sospechosos.
Hay
que es
verificar
bastante.
Y que no haya duplicados. Claro, y claro, hay que mirar todas las firmas una por una, ¿eh? Claro.
Pero ¿cuánto decís que hay?
Y con los grafólogos también.
Sospechan de 300, pero claro, si sospechan de 300 quiere decir que... No, claro, pero que a lo mejor hay más. El problema es que si han falsificado 300 y dices tú, y hemos pillado 300, pero a lo mejor este que no me parece falso, lo es.
Sí, pero han superado el corte con más de 3.000 firmas.
Sí, que sí. Sí, pero da igual, si han hecho eso, tampoco son de fiar. Claro.
¿Os acordáis lo que ocurrió en las elecciones del Real Madrid? ¿Por qué se tiró abajo el proceso? Porque se demostró que había un número indeterminado de firmas claro, falsas. Claro. Entonces ya la jueza no entra en más. No, le da igual que haya 100, 500, 1000 claro, o 8.
Pero hay firmas se falsas, demostró,
anulado.
Claro,
o sea,
tal cual.
Una investigación,
a eso quiere agarrarse el Barça.
Claro, pero eso será fácil de saberlo, digo yo, ¿no?
Sí, bueno,
por en eso, eso la policía lo investigará. Como además claro, no tiene cosas que hacer, pues se pondrá a mirar eso.
Claro, sí, la Guardia Civil ahora está la cosa pues para eso. Para,
sí, pero vamos, para que todo va encaminado a ralentizar algo que es inevitable y que está encima el club.
Muy bien. O sea, Mayori, gracias.
A vosotros, un abrazo.
¿Habrá entrado la Guardia Civil con los tricornios en el Camp Nou o no?
Pero vamos, uno detrás de otro.
Bueno. Que gracias, Elena.
¿Algo los tricornios más saben valor lo que se hacen en Sevilla, ¿no? Que hay un pueblo de Sevilla, no recuerdo cómo se llama, que es donde hacen los tricornios.
¿Sí?
La única fábrica de tricornios en el mundo, me contó un día Vittorio, está en Sevilla.
Vale, pues es un tema interesante.
Igual están todos.
Puedes hacer un programa ahí un día, Juanma.
Efectivamente. Sería efectivamente. Magnífico. Mira, el Día del Pilar, que es el día del. No es, el, es el, la patrona de la Guardia Civil, ¿no?
No es.
Sí, me parece que sí. Gracias, Elena. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Tricornios Moya es la fábrica.
Pues mira.
Pues ya sabes.
Os lo he puesto bien, ¿verdad?
Sí.
Tricornios Moya.
Efectivamente. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Rau.
Pues dice uno: he jugado a rugby a buen nivel en Escocia y Traoré tiene muslos de primer o segundo centro. Pero ¿cómo no va a comer mucho Adama si tiene que comer por tres, por él y por sus dos bíceps? Madre mía. ¡Qué crack Adama Traoré! Lo tengo en mi equipo de la Play y justo hoy la reventó. ¡Menuda bala! La delantera de España para la Eurocopa debería ser Ansu Fati por la izquierda, Adama Traoré por la derecha e Iñaki Williams por el centro. A jugar al contragolpe y estos tres a correr. ¿Habría algún equipo en el mundo con un contragolpe más rápido que el nuestro? Otro dice que algo estará haciendo bien Koeman para que vaya a entrenar voluntariamente Dembélé. Y Gerard dice, en cuanto salga la Play 5, Dembélé ni aparece por la ciudad deportiva. Y escucha un oyente que al que le está gustando bastante la semana del partidazo.
Buenas noches, familia, aquí desde La Ruta. Vaya semanita que llevas de gente maja. Empezaste con Modric, Ricky Puig, Adama Traoré. Vaya semanita más guapa que lleváis.
Sí, señor. Gracias,
Tronco. Y Ricky Puig.
Sí, señor, tío. Con La Ruta. Que no, te lo digo con todo el cariño del mundo, ¿eh? No sabes lo que nos gusta que nos escuchen los camioneros y las camioneras. Que
sí, Castaños. Sí.
El pueblo es Herrera, Sevilla.
Herrera, y el pueblo de Ansu Fati.
Oh.
En el pueblo de Ansu Fati se hacen los tricornios. Magnífica, sí, señor, noticia.
Me alegro. Buenas noches,
Herrera. Pues buenas noches.
Bueno, pues a esta hora, atención, todos podemos decir cada jueves, es mi día. ¿Gracias a quién? Gracias a la 11, ¿a que sí, Gemma?
Sí, es el día de todos gracias a mi día de la 11, que es la nueva lotería de la 11. Te la estamos presentando estos días y vamos a conseguir algo mágico con mi día de la 11. Hacernos recordar todos nuestros días favoritos, porque tú juegas con tus fechas preferidas, tus aniversarios, tus cumpleaños, las goleadas, los campeonatos, la décima, mira por Tomás, tú apuntas el día, el mes y el año y por solo un euro puedes ganar alguno de sus miles de premios. Una de cada cinco combinaciones toca y retoca, ¿eh? Que hay segunda oportunidad con el número de la suerte de tu ticket. Mi día de la 11, cada jueves un nuevo sorteo. La 11 te recuerda que juegues responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y como dicen ellos, como dice la 11, cuando juegas tú, jugamos todos.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Partido o partidazo. Gol o golazo. Vino o vinazo. Valduero 6 años. Por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en valdueroencasa.com. Valduero 6 años, un vinazo.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. Roland Garros en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Hoy conducimos con iCockpit, visión nocturna y conducción semiautónoma. ¿Pero cómo lo hacíamos antes?
Con el plan Renove Peugeot, elige tu híbrido eléctrico y conduce toda nuestra tecnología con hasta 9.500 euros de ventaja al renovar tu coche. Solo hasta el 31 de octubre. Inscríbete en peugeot.es.
Se levanta temprano, se come otro atasco, no rechaza ningún encargo, está siempre on. Entra en pladur.com, hace una compra, participa y gana. ¡Gana el sueldón de Pladur!
Descubre el subidón de ganar un sueldón de 2.500 euros. Sorteamos uno cada semana hasta el 29 de noviembre. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Estar siempre on ahora tiene premio.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros. Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La Primitiva presenta Las aventuras del Señor el Destino. Hoy, emperadores.
Entonces, Señor el Destino, ¿qué hacemos con Julio César?
¡Emperador!
¿Con Napoleón?
¡Emperador!
¿Con Carlos I?
¡Emperador!
¿Y para cenar? No me lo diga.
¿Emperador? ¡Y con mucho ajito!
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa La Primitiva con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y todo el equipo de deportes de la cadena COPE y grandes comentaristas como Lama, como Guas, como Joseba, como Marchante, como Luis García o como Jaime Ugarte. Hola Jaime, muy buenas.
Buenas noches, Gabón, que es un país de África, y buenas noches también en vasco.
Sí, en euskera, en euskera.
En euskera, que, vasco, qué mal. Vasco,
bueno, no, ¿qué más da, no?
Yo, en vasco, lo... mi abuela, que se llama Josefa Galarraga Gallarzagoite, decía en vasco.
Sí, pero Juanma para mucho por Portu, y entonces...
Sí, yo soy de Portu. ¡Aupa! Claro. ¡Aupa!
Eres jarrillero de Portu.
La jarrillera, sí. Va que portugaluja, ¿eh?
No, sí, yo estuve en las fiestas de Portu.
Claro, claro que sí.
Oye, Ugarte, ¿cómo se diría kizir en euskera?
Kizir.
Kizir kak. Kizir kiak.
Esa naidet.
Me has dejado pensar.
Vamos, oye, vamos al lío. Vamos,
venga,
al lío.
No sabéis nada,
coño. Joseba tiene una teoría muy clara y la explica en 10 segundos de por qué Llorente no ha fichado por el Athletic Club de Bilbao.
A ver, luego te entrará Jaime más matices, pero el Athletic es un club muy, muy, muy singular en ese aspecto. Y antes hemos estado haciendo un recorrido por las últimas salidas del Athletic. Ander Herrera dejó 36 millones en la caja, Javi Martínez dejó 40, Kepa Arrizabalaga dejó 80. Emery Laporte dejó 64 y se fueron del Athletic de una forma, bueno, pues más o menos aseada. El último año de Llorente, que fue la temporada, creo, 2012-2013, fue muy tensa, porque él quería irse a la Juve y el Athletic, según dijo Urrutia, hizo todo lo posible porque se quedara. Hubo meses muy tensos, hubo meses en los que no jugó. Luego, al final de temporada sí que jugó y marcó algunos goles que fueron importantes para el Athletic, pero se marchó. Y la gente del Athletic eso lo sufrió de una forma considerable.
Sí, porque además, chicos, hay una cosa muy especial, porque este Fernando Llorente llegó con 11 años era el típico jugador mimado de la cantera. Hay que recordar que, por ejemplo, en la época de Joaquín Caparrós, iba a decir Joaquín Caparrós, el sacrificado fue Aritz Aduriz para el crecimiento de Fernando Llorente, que se tuvo mucha paciencia con Fernando Llorente, la rompió, llegó a la selección española, campeón del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese momento álgido que venía el Athletic de la mano de Marcelo Bielsa, de haber estado a punto de ganar la Europa League, en fin, de tener un equipo bastante majo, bueno, pues estuvo un poco mareando la perdiz, porque no hay otra, de verdad, estuvo mareando la perdiz ya con la anterior junta directiva de Fernando García Macua, sí. Y con Josu Urrutia. Entonces, es evidente que esto pues causó bastante malestar.
Se fue mal. Pero situadme en el lunes de esta semana.
Un momento, se fue mal. O sea, Fernando Llorente, perdón, acababa contrato, anunció en diciembre que no renovaba algo legal.
Sí, sí, pero antes.
No estábamos hablando de legalidad, no, Mónica.
Exacto. Era súper legal.
No, pero perdón, dejadme un segundo. Cuando decís que se fue mal, parece que es que cometiera algún.
No, no, que se fue mal con el club y con la afición.
Bueno, pero es que el club en diciembre, Joseba, recibió, dejarme acabar, en diciembre, cuando el jugador anunció que no iba a renovar con el Atleti, porque ya estaba en conversaciones o ya tenía pensado irse a la Juventus, la Juve llamó al Atleti para ofrecer, creo recordar, 6 millones de euros para que le dejaran salir en ese momento, y el Atleti Bilbao no les cogió el
pero
teléfono.
Pero es que el Atleti
de Urrutia.
El Atleti no negocia.
Claro.
Bueno, o pagas la cláusula o
pero,
no te vas.
Me parece perfecto, pero quiero decir que...
Si yo no estoy diciendo quién tiene razón o quién no tiene razón, yo estoy explicando la situación. Que sí, por supuesto que sí. Que no estoy diciendo yo que hizo bien o que hizo mal.
Una cosa, perdón. ¿Nos podemos situar en el lunes de esta semana, por favor? Lunes de esta semana. La historia la conocemos.
Es que tiene es bueno quizás estos antecedentes para saber que lo que ha ocurrido el lunes de esta semana o el fin de semana es que la operación de Fernando Llorente a la vuelta para volver a Bilbao se ha abortado porque hay gente dentro de la junta directiva que sabe que si vuelve Fernando Llorente pues hay una parte de la afición del Athletic que esto no lo consiente.
Una parte que para ti, ¿cuánto es esa parte?
Para mí yo no creo que sea ahora, a fecha de hoy, yo no creo que sea mayoritaria, pero es una parte importante.
Pues a mí me dicen que sí es mayoritaria.
Yo no creo que sea mayoritaria.
Yo no sé cuantificarlo pero hay muchísima gente.
Pero escucha, las últimas elecciones, el Athletic en ese sentido está un poco dividido, porque Aitor Elicie, hay que recordar que ganó las elecciones por 80 votos. Entonces, la línea anterior de Josu Urrutia pues es gente un poco como más, como diría yo, que no...
Clásica, más clásica.
Es que no es la palabra. Yo creo que también tiene... Porque yo, por ejemplo, a mí más que... De verdad, a mí me siento fatal. Fatal. O sea, como aficionado también del Athletic, esa manera un poco... Porque, Mónica, roneó en exceso. Y luego le ha faltado muchos detallitos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, haber dicho un día, oye, pues mucha suerte al Athletic para ganar por la Copa, o que me alegro desde...
Yo no dudo de lo del Athletic que es Fernando Llorente, porque además le conozco, le he tratado, y me parece que ese sentimiento lo tiene y lo va a tener toda su vida. Se quiera decir o se quiera vender lo que se quiera vender.
No, escucha, es que parece... además al final lo que decía Juanma tiene razón. Aquí se produce por primera vez un movimiento en el que el propio Fernando Llorente dice que claramente que quiere volver al Athletic. Y además cuenta con la anuencia de los futbolistas, el director deportivo está encantado de la vida, el entrenador, pues fíjate, más. Incluso yo creo que el presidente, a pesar de que haya dicho lo contrario, porque no puede decir otra cosa, no puede desdecirse del resto de la parte de la junta directiva, han intentado cerrar filas, bastante mal, por cierto, porque yo lo que no comprendo es por qué no ha sido una rueda de prensa conjunta, no hacer Rafa Alcorta el martes, no hacer este Aitor Elicio y que ha habido ahí un lío.
Pero yo creo que a Fernando Llorente no se le ficha para no montar un pollo descomunal en Bilbao.
Si Kepa quiere volver al Atleti algún día, ¿va a poder volver o no?
Es otro Kepa Arrizabalaga. Hay gente que no.
Mónica, no te olvides de los 80 kilos que se quedan.
Pero 80 millones.
Pero es que Fernando terminaba contrato.
Que ya lo sabemos. Pero que hay formas y formas de irse.
Todos los que ha dicho.
Y a mí Fernando me parece un tipo extraordinario. Uno de los tipos más majos que me he encontrado en el fútbol. Pero su salida no dejó buen calado en Bilbao.
No. Y la pregunta es, ¿y eso es cadena perpetua ya para Fernando Llorente?
Ah, bueno, eso es otra cosa.
¿Me entiendes? Eso es cadena perpetua. Oye, gente
pero
como...
Pero más allá de todo lo que habláis, perdonadme, el Atleti ha hecho el ridículo.
Sí.
La directiva, ¿quieres decir?
Sí, sí.
Hombre,
sí,
es que la puesta en escena y las explicaciones que han dado han sido lamentables. Es lo que dice Jaime. El martes, en vez de salir al corta primero y el jueves, salen los dos. estudia una estrategia común y conjunta, claro, y pon sobre la mesa una idea.
Yo he visto hoy en la rueda de prensa del presidente que, claro, que Alcorta sentado en primera fila,
sí, se ha dado vuelta,
se ha tenido que dar la vuelta para decirle a un periodista que no ha dicho eso él cuando está grabado que dijo eso, dijo él. Eso,
o sea, que habían sido los jugadores que habían iniciado. Claro, los jugadores han iniciado, que mucha gente dice, pero bueno, ¿cómo es esto? Cuando es una cosa a lo mejor tan sencilla como que si la gente dice, oye, vamos a ver, ha llamado a Fernando. También sé que quién puso más amor, ternura, comprensión. Me da igual, ha llamado a Fernando, los jugadores están encantados. Hay una posibilidad por primera vez. Oye, la situación, porque si el equipo estuviera líder con tal, pues seguramente ni hubiera salido este tema. Una situación...
Y al coste al que hubiera venido.
Nada, pues muy poco. Y además creo que el propio Fernando Llorente, dando muchísimas facilidades, porque había un tema fiscal también con Italia, donde era mejor ir a la Sampdoria. O sea, él rechazó todo, él quería volver a Bilbao. Y eso también a la gente. Por eso digo que esto ha enfadado a muchos seguidores de la Junta de Aitor Elice, que son un poco más, llamémosle, han sido un poco más permisivos y que entienden. Oye, el Atleti ha ido por Javi Martínez, solo que no ha venido por una cuestión económica. Fue a por Ander Herrera, solo que Ander Herrera tenía una oferta descomunal del Paris Saint-Germain. O sea, es decir, que esta junta directiva dijo, oye, nosotros vamos a intentar hacer el mejor equipo posible y estos que eran para algunos proscritos, o sea, porque es que hay gente, es así. O sea, para mí no creo que sean mayoría. Yo no creo que sean mayoría.
Vale.
Yo creo que deja demasiadas heridas el no fichaje de Llorente para decir, oye, tío, que es que no lo fichamos por lo que sea, claro, pero yo creo que ha dejado,
oye, por cierto,
una cantidad de heridas que
se queda sin dorsal, creo, en el Nápoles, me parece.
Claro, o sea, con el Nápoles no cuentan con él.
Claro, sí.
Si él tenía opción, de la Sampdoria. ¿Eh? Y que le llamó, que era Ranieri.
Ranieri, sí.
Le llamó, oye, que yo aquí y tal. Y entonces él dice, no, que no. No, esperando, porque vale. Estaban negociando y parecía que iba a regresar, que es lo que le hubiera gustado. Y lo que digo es que no ha dejado, dice Manolo Lama, me duele, pero es verdad. Es que es hacer el ridículo. O sea, tú no puedes...
mal, pero además, oye, que tiene 35 años. Quiero decirte que si ya los trenes que se le escapen...
Claro.
Y que le venía bien al Atleti.
Claro, igual, que le viene bien. Es un jugador distinto.
Coño, por eso lo piden los futbolistas y el entrenador.
Claro, porque quieren enchufarla, claro. Ugarte, da gusto escucharte, ¿eh? Ugarte, da gusto escucharte.
Sí.
Es
un arte escuchar a Ugarte.
Me gusta. Vale.
Y si encima utiliza los Moya, pues ya... Pues,
efectivamente.
Oye, mañana... y Adama Traoré, Adama Traoré podría ser rival de Canelo.
Vamos, sí, perfectamente. Y escucha, no sé por cuál apostaría. A lo mejor apuesto por Adama. Un abrazo, Jaime.
Fuerte abrazo.
Gracias. Sigue el partidazo en directo. Este fin de semana no hay fútbol de primera, pero ojito. Domingo 9 de la noche, Guas. ¿Qué vas a hacer el domingo a las 9 de la noche?
Estaré ahí, pero colocado como un señor.
Sí, colocado. Quieres decir colocado en tu casa, en el sofá, ¿no? No
que te vas a poner algo. Decía aquel, colocado y ganador.
Vale, perfecto. Tenemos derbi asturiano el domingo a las 9 de la noche. Oviedo Sporting. Y resulta que es un derbi donde acaba de empezar la temporada, pero el Sporting llega siendo el único equipo del fútbol profesional que ha ganado, en España digo, todo lo que ha jugado, los 4 partidos que ha jugado. Carlos Andrés Llamas, Asturias, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Buenas noches.
¿Hay buen ambiente de derbi?
Bueno, descafeinado porque, claro, no habrá público, va a ser el segundo sin público, el primero fue en el Molinón, este va a ser el primero de la historia sin aficionados en el estadio Carlos Tartiere, pero bueno, yo creo que sí, yo creo que se nota, se nota en las calles de Oviedo, de Gijón, de toda Asturias, que hay un derbi, que es un partido que llega pronto, es la jornada 5, pero que tiene mucha relevancia. El Oviedo, que no ha ganado todavía, que es verdad que ha tenido la ocasión de hacerlo en algún partido, pero que solamente ha sumado 3 puntos en lo que va de temporada. Y en el caso del Sporting, pues los datos son sobresalientes, ¿no? Con 4 victorias, líder, ningún gol encajado, Yucas el pichichi. Y Juanma, tú lo sabes, es casi la misma plantilla, por no decir la misma, de la pasada temporada, con un nuevo entrenador. La elección que hacía el director deportivo, Javi Rico, elegía a David Gallego, y aunque a él no le gusta que se le destaque mucho, ahora mismo es el gran triunfador, ¿no? Para la afición del Sporting, por lo que transmite el equipo en el campo, y yo creo, lo decía también esta semana, la forma de expresarse, la forma de ser en el banquillo, creo que gusta en Gijón, que tiene esa forma de ser que gusta entre la afición del Sporting.
Sí. Hola, mister.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, francamente bien.
Vale, no me extraña, ganando todos los partidos, vamos, así puedes tirar un año entero, ¿a que sí? Incluso 10.
Bueno, ¿dónde hay que firmarlo?
Claro. Que eres nuevo, claro, en la ciudad, eres nuevo en el equipo, en el club. ¿Ya te ha dado tiempo esta semana a palpar que estás ante una cosa distinta? ¿O es algo que los asturianos vemos como muy distinto y tú dices, a ver, qué va, esto es un partido más?
No, al final tienes toda razón. Sí que es verdad que llevo poco tiempo en este club, en esta ciudad, pero sí que llevo ya un tiempo trabajando y viendo el día a día del comportamiento también de nuestra afición y nuestra gente. Y sí que esta semana se nota diferente. Sí que es verdad que la gente te para mucho más, te comenta, te opina y bueno, y sobre todo te invita mucho a darle importancia a lo que es el derbi para ellos.
¿Ah, sí? ¿Te ha parado alguien por la calle esta semana y te ha hablado del partido así directamente? ¿Te ha dicho cosas del partido?
Sí, sí, es una cosa, en verdad, que lo he notado muy diferente al resto de... Me han parado más.
¿Qué te
y me
dicen?
Han preguntado,
¿qué te
me
dicen?
Han preguntado,
¿qué te
mucho
dicen?
Más. Bueno, pues al final te dicen lo que quieren ellos, ¿no? Pues eso, lo que queremos todos. Hay que ganar a Oviedo, hay que ganar a Oviedo, hay que ganar a Oviedo, hay que ganar a Oviedo. Es más el partido de Oviedo que cualquier otro partido. Bueno, sí. Pues normal, pues para nosotros es lo normal. También nosotros queremos ganar a Oviedo, igual que hemos querido ganar demás partidos, sabiendo que este es un partido especial, evidentemente.
Me dijeron que te cruzaste con alguien que te dijo... Prefiero perder los cuatro primeros partidos y ganarle al Oviedo que ganar los cuatro primeros y perder contra el Oviedo. ¿Es verdad que puede haber gente así?
Sí que es verdad, sí que me he encontrado alguien que me ha dicho esto, sí. Sí que es verdad.
Vaya cómo están las cabezas, de verdad. Bueno, como una cosa que están diciendo los oyentes, ¿por qué entrevista al entrenador del Sporting? Que hemos llamado al Cuco Ciganda, pero no concede entrevistas el Cuco Ciganda. Por lo visto, ¿no, Carlos?
No,
que no le gusta.
Nada, es fácilmente explicable. Tenía muchas peticiones esta semana. Es cierto que al Cuco lo de las entrevistas a lo mejor no claro. Le gusta tanto, pero bueno, que sepa la audiencia, vale. La gente del Oviedo, que hemos querido que esté también Ciganda, sí, y que bueno, respetamos, pues, por supuesto, que no esté el técnico del Oviedo.
Lo más parecido a Ciganda es Eri Frade. Eri.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Qué postura tengo que tener? ¿La mía o la de como si fuera del club?
No, tú, el Cuco Ciganda. O sea, tienes que ser de entrenador. ¿Cómo tienes el equipo?
Bueno, pues estamos ahí cuerpeando con las lesiones, con algunos positivos y falsos positivos. De momento son falsos. Y a ver si... Seguro que vamos a sacar un equipo competitivo el próximo domingo. Seguro.
¿Te asusta el Sporting líder o no?
No, asustar no, para nada. Nosotros tenemos un camino muy definido, sabemos lo que queremos de este equipo, hemos trabajado en el diseño de la plantilla siguiendo una línea, una idea, y ya solo falta que los resultados refrenden el buen trabajo que está haciendo
la
plantilla.
¿A qué coño quieres al Cuco Ciganda?
Sí, no, sí, habla mejor, muy bien. La verdad que habla muy bien, y mira, y se pone en directo sin ningún problema.
Pero métete con el entrenador del Sporting, Cuco.
Sí, Eri, admitirás que tenemos un buen entrenador, ¿eh?
Tenéis un muy buen entrenador, y más para la idiosincrasia del Real Sporting de Gijón. Tenéis muy buen entrenador. Igual que el Oviedo tiene el mejor entrenador posible también, ¿eh? Para mí,
a ti, Gallego, ¿ya te gustaba en el Español?
Sí, bueno, yo le iba a preguntar que el 6 de diciembre, que es pasado mañana, Español Sporting, ¿qué va a pasar, querido?
Bueno, eso queda muy lejos, ¿no?
Atraquito como en Oviedo el Español, ya te lo digo yo.
Español Sporting, joder, vamos partido a partido, pero... Guas, no le agobies al míster ahora con el Español Sporting, que está con el Oviedo Sporting.
No, hombre, pero le digo que aquí en el entorno del Español ha sorprendido agradablemente, pues ese pleno de triunfos de Gallego, y que la impresión que hay aquí, pues, es que llegó en mal momento, que hay veces que el fútbol se tuerce y a él se le torció, pero que se le sigue recordando como un magnífico entrenador, como lo está demostrando Gijón, ¿no? Uh-huh.
¿Algo que decir, David?
Ah, no, bueno, no, se agradece muchísimo. Sí que es verdad que al final el fútbol son circunstancias, ¿no? No sé si entré en el mejor o peor momento. Yo creo que me llegó el momento cuando me llegó, y al final las circunstancias pues hicieron que en la jornada 8 decidieran prescindir de mí. Pero evidentemente que soy del Español y tengo ese corazón del Español, porque me he tirado 7 temporadas allí trabajando para ellos, y es donde me he formado como entrenador.
Vete sin portero.
Un par de cosas. Jurjevic, que el hombre no ha tenido suerte nunca de cara al gol aquí en el Sporting, y ahora lleva 4 en las primeras jornadas. ¿Que has tocado algo? O sea, ¿o esto es que la enchufe o no la enchufe? ¿O realmente has trabajado algo específico con él?
Bueno, al final evidentemente que algún trabajo hacemos, ¿no? Sabemos de las condiciones de Yuka, y lo único que hemos intentado este año, por viendo un poquito también su comportamiento de años anteriores, pues intentar que participe mucho más cerca del área, y sobre todo que esté mucho más centrado en el juego y se dedique a estar más pendiente de eso, de lo que está ocurriendo en el transcurso del partido, que no a cosas externas. Y bueno, poco a poco él sí que lo va entendiendo, que eso no tiene nada que ver con que lleve 4 goles, ¿no? Pero sí que es verdad que su porcentaje creo que aumenta y sus probabilidades de gol aumentan cuando él participa cerca de área.
Uh-huh. Y otra cosa, hoy el Sporting ha renovado a Nacho Méndez, que es un chico que no había participado precisamente porque estaba en esa negociación, parecía que renovaba, no renovaba. Con lo cual ya cuentas puedes contar con Nacho Méndez. ¿Va a jugar contra el Oviedo?
Bueno, la verdad es que es una alegría tremenda para todos, ¿no? Tanto el club como la dirección deportiva, como en este caso cuerpo técnico, es un jugador que para nosotros era muy importante. Queremos que es un jugador que pueda hacer grandes cosas aquí en el Sporting y puede darle muchísimas cosas también ahora mismo en el equipo, y evidentemente que ahora está a mi disposición y por lo tanto pues tiene sus posibilidades igual que el resto, evidentemente.
¿Pero va a jugar?
Bueno, eso ya lo veremos el domingo.
Es que debe estar con ganas el chaval, después de lo que ha pasado, ahora sí que debe estar con ganas, y claro, hay que poner a gente que esté con ganas.
Eso no hay ninguna duda. Cualquier jugador de la plantilla tiene muchísimas ganas de participar en este derbi y en cualquier partido, eso no tengáis ninguna duda.
Qué suerte que puedes elegir, yo no puedo elegir.
Claro. ¿La ciudad te gusta? ¿La ciudad te gusta?
Pues mira, te puedo decir que estoy encantado. Es una ciudad que me encaja por mi forma de ser 100%, me encaja la gente, me encaja los alrededores de Gijón y, francamente...
¿Dónde vives? ¿Dónde estás viviendo?
Estoy viviendo en Biesques.
En Biesques, un barrio residencial.
Yo creo, Juanma, que no sale de mareo, pero bueno.
No, sí, bueno. sí sale, porque...
Sí, lo has visto...
Los martes por lo menos sale, que yo...
Bueno, porque descansan, claro.
El martes ya de descanso, sí.
El martes por lo menos estaba dando un paseo, sí, señor. Sí. Mister, que disfrutes del partido, aunque es una pena que sea sin público, porque estos partidos con público son diferentes. Que gracias por atendernos. Un abrazo y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Gracias. Eri.
Me parece muy importante una noticia, Juanma, que es que han recuperado relaciones los dos clubes, ¿eh?
Sí, sí.
Eso te lo contará Carlos, pero me parece muy importante para los tiempos que corren y porque es casi mejor.
Mejor. Ha habido un acercamiento, seguro que recuerdas, Juanma, hace un par de temporadas, ruptura de relaciones por parte del Real Oviedo. Esta mañana ha hablado Joaquín Alonso del Sporting, ha tendido la mano al Real Oviedo y ese guante lo ha recogido César Martín en declaraciones a los dos periódicos asturianos, al Comercio de la Nueva España, y ha dicho que sí, que quieren volver a la normalidad, así que parece que, bueno, pues establece ese cauce que creo que es bueno. Y también quería decir, Juanma, que quería mandar un abrazo a Jorge Méndez Ballina, al presidente del Real Oviedo.
Sí,
porque además ha tenido también mucho que ver en todo esto. El Sporting ha estado muy pendiente de su estado de salud. Jorge Méndez Ballina está saliendo de una situación bastante complicada de salud, está mejorando, está trabajando mucho para mejorar. Es muy oyente además de la cadena COPE, sé que nos escucha, así que también mandar un abrazo fuerte al presidente del Oviedo, a Jorge Méndez Ballina.
Pues yo se lo mando especialmente porque yo he tenido mis diferencias y he tenido algunos comentarios no precisamente bonitos para el presidente del Oviedo, pero es que esto cambia absolutamente todo. Así que le mando un abrazo tremendo y todo
va mejor el deseo, poco a poco, Juanma.
Pues todo el deseo de recuperación para él y para su familia y para sus amigos. Que
además,
que
al final, las relaciones personales, tú también sabes que ha habido alguna persona del Sporting con algún problema de salud no hace mucho.
Sí.
Y claro, todo eso ha hecho que se va
eso
muy bien.
Eso lo cambia todo. Eso
claro,
cambia todo.
Lo importante lo personal, son las personas. Como
hombre, efectivamente. Así
pero
que...
es que en lo personal se llevan muy bien. Si es que son algunos de ellos amigos.
Que sí, hombre,
todo.
Porque son buena gente y punto.
Claro, y al final pues,
si estamos a 28 kilómetros, es que estamos haciendo el gilipollas a veces, bueno, muchas veces.
Normalidad, ¿eh? Y que los directivos
dándonos
del Sporting...
palos entre gente que somos de las mismas familias, no fastidies.
Este es mi Juanma, hombre, menos mal.
Van a estar en el palco los directivos del Sporting, lógicamente.
Bueno,
como
dicho esto, tiempo de juego lo dirige el próximo domingo Eri Frade. ¿Quién narra el partido?
Carlos Llamas,
vale, lo consideramos neutral. ¿Comentaristas?
No tengo ni idea.
¿No sabes?
No, yo ese tema no lo llevo.
Creo que está Marcos López, creo.
Yo soy un busto parlante, como tú.
Marcos López, ultra del Oviedo. Vale, sí. Bueno, pues nada. Espero que aparezca un sportingista en la cadena COPE para comentar el partido en algún momento, ¿vale?
Bueno, pues nada. Pero escucha, ¿qué tienes que hacer tú?
No, yo no puedo. Ya te dije.
¿No puedes o no quieres?
No puedo porque yo trabajo ese día.
Vaya, hombre, qué mala suerte.
Sí, trabaja un poco más, hombre.
No puedo trabajar porque yo me pongo muy nervioso con el partido y no quiero decir cosas
eso, ahí
ahora, de las que
has
me
dicho
hay...
la verdad. Te pasa igual que a mí. Te pasa igual que a mí.
No quiero decir cosas de las que me voy a arrepentir. Así que nada. Un abrazo a todos. Gracias.
Bueno,
mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Arau.
Soy más del Athletic que Pichichi. Pité a Llorente por cómo se fue, pero si hubiera vuelto este lunes me hubiera mojado más que el gran Guas. Y mis amigos también son de la misma opinión. Íñigo, no me gusta este presidente que tenemos, pero que algún periodista siga diciendo que se le ha tratado mal a Llorente me repatea el hígado. Estuvo 2 años toreando a Macua y a Urrutia con la renovación, rechazando todas las ofertas, pidiendo más pasta y al final se fue a la Juve. Ha estado mal asesorado por su hermano, sin lugar a dudas. Más le valdría al Athletic cambiar de entrenador que hacer fichajes. Con el juego que hace, da igual Llorente, Messi o Lewandowski. Cuando habléis del Athletic, haced el favor de poneros de pie porque no hay ningún equipo que le llegue ni a la suela de los zapatos por muchas Champions que haya ganado, y lo sabéis, se os quiere un montón, sois muy grandes. Y otro dice, en Zaragoza hay también una empresa que fabrica tricornios y todo tipo de ropa de cabeza, se llama Gabardós, el tricornio de gala de la Guardia Civil, de hecho lo fabrican ellos, y cuesta 90 eurazos.
Uy.
Y escucha un oyente hablando de Dembélé.
A este Dembélé no le han dicho el día que es los Santos Inocentes. Yo creo que se ha confundido de día. Que va a entrenar todos los días, no se lo cree ni él. Como no sea entrenar en el FIFA, vaya tela. Esto sí que es un porro, señor Watt.
Que no, que ha ido a entrenar, señor.
Que, chico, hombre.
Que ha ido a entrenar y que ahora le vamos a dar a usted y a todos los oyentes del Partidazo un mensaje muy importante y lo va a transmitir Gemma Santos. Gemma.
Sí, por ejemplo, para recordar dónde vamos a ver todos mañana el partido de Rafa Nadal. Lo vamos a ver en DAZN, que es donde está el deporte con más adrenalina. Pero también te recordamos que además de todo Roland Garros, que se puede ver en los canales de Eurosport, tienes también toda la Euroliga de baloncesto, MotoGP, la Premier. Ya verás, DAZN te va a volver absolutamente loco. Por solo 9,99 euros al mes y sin permanencia. Y encima, el primer mes es gratis, como lo oyes. DAZN, pero se pronuncia DAZN. A estas alturas ya lo sabes, ¿a que sí? DAZN. Infórmate en DAZN.com. DAZN.com.
No os vayáis, comentaristas. Solo un segundo porque vamos a hablar de Rafa Nadal.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doppo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en doppo.com. Con doble P. Sí, seguro. Con Doppo.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo. Por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Buah, cariño, hemos ganado con la fecha de nuestro viaje a Bali, 5 de abril del 2000.
Pero si tú y yo no hemos estado en Bali.
¿Ah, no?
No.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
¿Y con quién he estado yo en Bali?
Tú sabrás.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. Roland Garros en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Jané, CEO de Sabils Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora se van los comentaristas del partidazo, pero antes les quiero contar un par de cosas. A Lama, a Guas, Joseba, a Mónica y a Luis, por ejemplo, que han entrado a robar en casa de Cristiano Ronaldo. Bueno, en una de las casas, no sé en cuál exactamente. Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, pues en la que tienen Madeira. Es la residencia familiar donde creo que vive habitualmente durante todo el año la madre de Cristiano Ronaldo, doña Dolores Aveiro, y el hermano mayor, que se llama Hugo, de Cristiano Ronaldo. Está en Funchal, que es la capital de Madeira,
¿sí?
Y es el último ejemplo de una moda que se ha puesto de moda, valga la redundancia, en los últimos años. Ha ocurrido a futbolistas en Madrid cuando estaban jugando con la selección, Álvaro Morata. Ha ocurrido en Italia cuando había jugadores jugando partidos de la Serie A italiana o de la selección. Y ocurrió anoche en Portugal, como digo, en Funchal, en la capital de la isla de Madeira. La hipótesis principal que baraja la policía es que un ladrón se coló en esta casa. Bueno, esta casa, tenéis que ver la casa. Esta casa es una casa que tiene 7 pisos, o sea, el piso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el ático, todo es la misma casa de Cristiano. El ladrón se pudo colar, según la policía, a través de la puerta del garaje, con lo cual hay sospechas de que a lo mejor algún miembro del personal de seguridad o del personal de limpieza de la casa estaba metido en el ajo. Datos. El autor del robo ha sido identificado por las 1000 cámaras de seguridad que tiene el casoplón de Cristiano Ronaldo. Está identificado, pero todavía no está detenido por la policía portuguesa. Es la casa donde, como te decía, vive habitualmente la madre y el hermano mayor de Cristiano. Y esto es dato que me parece auténticamente alucinante. Aunque la casa, Juanma, tiene 7 pisos y el garaje para los Ferraris abajo, y tiene 7 dormitorios, y tiene 2 piscinas olímpicas. Dos piscinas olímpicas, yo no sé. Dos piscinas olímpicas.
Dos piscinas de 50 metros cada una.
Mato por saber la distribución de... A mí me encanta eso de distribución de interiores y exteriores y tal. O sea, ¿cómo puede ser 7 pisos, 7 dormitorios, 2 piscinas olímpicas y 1 minicampo de fútbol? Bueno, pues teniendo todo eso, el botín del robo, mientras Cristiano jugaba con la selección de su país, fue una camiseta de la Juventus firmada por el propio futbolista.
Tras. Igual el ladrón iba expresamente a eso. Y no estamos hablando de un ladrón. Y era una persona que estaba loco por esa camiseta y iba expresamente por la camiseta.
Sí, que era un friki, vamos.
Pero una cosa, es muy raro lo de las piscinas olímpicas. Lo de 2 piscinas olímpicas me resulta extraño, ¿eh?
Lo he leído en...
¿No será una piscina con 2 calles?
2 piscinas olímpicas. Métete en la prensa de... ¿Dónde lo he leído? En los 2 periódicos más importantes de Portugal. Es que dan el mismo dato. Además de la fotografía de la casa, de los 7 pisos, señalan que hay un minicampo de fútbol y 2 piscinas olímpicas.
Igual es una para cuando da el sol en un lado por la mañana y la otra para cuando da el sol en un lado por la tarde.
Yo no lo concibo. Yo creo que es un error del periodista, pero bueno, en la prensa portuguesa se publica tal cual.
Una sola calle. Claro.
Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Muy bien, hombre. Otro para ti.
Un abrazo.
La piscina olímpica tiene que tener 50 por 25, ¿eh?
Claro, entonces no es.
8 calles.
Además, yo creo que olímpica, ya hay gente que llama olímpica a una piscina que ve que hay corcheras. O sea, da igual que tenga 6 metros. O sea, ya ven una corchera que divide la piscina en 2 calles y dicen, ah, es olímpica. No, no, hombre, hay unas características para que sea olímpica.
Tú sabes que son 50 por 25.
Es que eso es, vamos.
Madre mía.
Venga, hombre.
50 por 25 es la dama.
Sí.
Ángel García.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Buenas noches.
Schwarman, me asusta Schwarman.
A las 3 menos 10 empieza el partido.
Bueno, a esa hora les llaman a pista, a las 3 en punto empezará el partido, pero sí que es verdad que en el orden de juego aparece las 3 menos 10, por supuesto, y lo digo ya de primeras, tiempo de juego en directo con cada raquetazo de Rafa Nadal, como hemos hecho desde el principio del torneo.
¿Quién comenta Schwarzman mañana en tiempo de juego? ¿Quién comenta mañana?
Mañana comentan Roberto Palomar y Enrique Yunta. O sea, dos tipos que saben mucho de
Luis
todo.
García, Luis García lo tiene solo para rondas previas, ¿no?
No, y Luis García simplemente se ha borrado. O sea, es así de
sencillo. No puedo. Tengo un compromiso ineludible.
Cuando vienes, Angelito, te dejan tirado.
Claro, ha decidido no verdad, que tiene compromisos más importantes.
Porcentaje de posibilidades de victoria de Nadal.
Pues mira, te voy a decir, para no contestarte yo, que le vais a dar poco valor a mi opinión, lo que han dicho dos periodistas argentinos, los dos únicos que están aquí en París, ambos de ITWA, como un servidor, Quique Cano y Dani Miche. Quique Cano le da un 10% y Dani Miche un 15%. Evidentemente hablamos de Schwarzman, ¿eh? No de Rafa Nadal, que le dan el resto. Así que si ellos mismos piensan eso, yo te voy a decir una cosa. Estoy más cercano al 15% que al 10%. Pues bueno, pues por aquello de darle alguna opción.
Pero hemos perdido contra Schwarzman.
Sí, hemos perdido, pero también le hemos ganado las 9 veces anteriores. Y esto
sí, pero 5, 6, la, lo 3. Último fue perder.
Mira,
y hace dos semanas.
Cosa.
Hace dos semanas,
para que
¿no?
veas. Otro argumento, así 20 días menos, otro argumento de autoridad, el propio Schwarzman, que te dice que con lo de Roma no basta y que todavía le quedaba un desierto por delante.
En la toalla misma, cuando tenía las lágrimas, dije, esto sigue, estoy jugando un huevo, así que olvídate de esto, va a haber tiempo para disfrutarlo, pero sigo en el torneo y tengo muchas ganas de seguir ganando.
Me gustaría que me completases la frase, ganar a Rafa Nadal en Roland Garros es...
ganar a Rafa en Roland Garros es... único, vamos a decir. Cada vez que me tocó enfrentar a Rafa 5 sets antes del partido, tenía que estar no preparado. Lo siguiente, si volvemos a lo de Roma y repito eso, después de esos sets todavía queda una eternidad para ganarle, así que mentalmente tengo que estar muy preparado, físicamente muy preparado, porque jugar contra Rafa 5 sets en polvo de ladrillo, muy pocos han tenido la oportunidad de ganarle. Ojalá que pueda estar a la altura de presentarle batalla como hace 2 años y tener más chances de ganar el partido. Ojalá que sea algo parecido a lo del 2018 y lo pueda sostener.
Me gusta eso de en polvo de ladrillo.
Polvo de ladrillo. Sí, sí. Pero este chico yo le escuché hablar en inglés ayer y parece Lineker. Y cuando habla argentino, es argentino.
Sí, este claro. Chico es un es fenómeno. Por cierto, ¿sabéis el apellido ese? Os llama la atención el apellido, supongo, como argentino. Bueno, Schwarzman. Tiene una historia curiosa detrás. Aparte
¿es austríaco ese apellido o alemán? ¿O?
No, la familia viene de Rusia, aparte de la familia, pero son judíos. Su bisabuelo se tiró literalmente de un tren que iba rumbo al campo de concentración durante el holocausto, o sea, que salvó la vida por los pelos, y ya se fueron a Argentina sin hablar ni una palabra de español, solo hablaban yidis, y bueno, pues se hicieron vida allí y afortunadamente salieron adelante. Y déjame darte solo un dato y una confesión sobre las pelotas. El dato, la derecha de Rafa Nadal bota 9 centímetros menos que el año pasado. Es decir, ya sabemos exactamente cómo le afectan estas condiciones de frío y esta pelota que no le gusta a nadie, a Rafa Nadal, con datos, un estudio del Ojo de Halcón. 9 centímetros menos. Eso en tenis es una salvajada, una barbaridad.
¿Es posible eso, semejante
cambio? Es posible. O sea, 9 centímetros menos bota la derecha de Rafa Nadal, comprobado entre el año pasado y este.
Entre que la bola es distinta y la temperatura ha bajado 10 grados mínimo, imagínate.
Claro, y que pesa mucho más y que coge mucha más tierra cuando bota que la que coge con otra temperatura y con otra pelota. Bueno, se lo hemos trasladado a Charly Moya, vale. Y dice, bueno, pues si no la podemos hacer botar, habrá que hacerla avanzar. Y lo que a mí más me ha llamado la atención, y aquí ya que Guas ponga el mangazo o lo que quiera, Wilson, concretamente su director de comunicación, ha reconocido a los compañeros de Punto de Break que la Federación Francesa les pidió una pelota que no favoreciese a un solo jugador, que no favoreciese al típico tenista español, vamos, que no favoreciese a Rafa Nadal. La traducción es muy sencilla, que Roland Garros está harto de que Rafa Nadal gane Roland Garros y han tocado lo único que pueden tocar, que es la pelota.
Golfos, no mangazo, golfos.
Oye, pero
reconocido por Wilson, el fabricante.
Pero sí, oye, sí. Wilson, el dejando parte de pelotas y el ambiente y todo eso que no tiene que ver con mayo, es así. Ese Peque es bueno,
Muy bueno. Sí, hombre.
Ese tío nos va a dar mañana una tarde.
Sí. Mañana la tarde de tenis es espectacular. Con el Nadal Schwarzman y luego el Djokovic Tsitsipas.
Yo si gana Nadal, veo el siguiente, si no, ni lo miro.
Sí, no, a mí me gusta,
¿Por qué? ¿Por qué, Manolo?
Porque
si se enfada. Nadal,
lo veo, me cabreo y no lo veo.
Lo ve.
Tú como has quedado, no verás ninguno, ¿no?
Yo solo veré el Djokovic Tsitsipas.
Ah, pero como has quedado... No.
Es que el de Nadal no es que haya quedado, es que tengo un compromiso profesional, ineludible.
¿Compromiso
¿Un atraquito?
¿Por
qué tartamudeas? Cuando...
No estoy porque tartamudeando.
Porque le da vergüenza decir lo que va a trincar mañana, porque coño. No. Es que todo hay que explicarlo.
Bueno, si queréis os lo digo. Tengo que ir a la universidad a dar clase en el máster de periodismo deportivo Villanueva.
Claro. Pues dale libre a los chavales, hombre.
Claro, hombre. ¿Tú te parece normal? Alguien que quiere ser periodista deportivo en este país no puede dejar de ver a Rafa Nadal. Claro,
lo vamos así de claro.
Ponles la retransmisión del partido.
Perdón, vamos a verlo y vamos a hacer programa especial. No puedo estar en la COPE.
Ponles la retransmisión de Angelito, que es lo que tienes que hacer para que sepan lo que no tienen que hacer a partir de ahora.
Yo invito a todos los chavales del máster que si quieren ser periodistas mañana no vayan a clase.
Efectivamente.
Porque es que, o sea, juega Nadal, no se puede ir a aguantar a Luis García.
No,
hay que estar delante de la tele.
Van a escuchar la retransmisión de la COPE y aprender de cómo se narra de verdad. Y cómo dirige Alberto Arauz y cómo comentan Palomar y Yunta.
Pero en su casa para estar más relajado.
Y el trinquete lo llevas tú, ¿no?
Se lo llevan ellos que aprenden.
Gracias, Angelito. Mañana te escuchamos con atención el resto de compañeros, ¿vale?
A vosotros y con la dirección siempre de Alberto Arauz, que es el que manda.
No, ya lo dije yo, tranquilo.
Vale, venga, a salud.
¿Qué os dará,
gracias, Lama, gracias, Guas, gracias, Joseba, y gracias, Mónica Marchante.
Adiós.
Un abrazo. Me quedo con Luis porque es uno de los de Americans, y a los de Americans ya podemos ir poniéndoles la sintonía. Se suma, evidentemente, Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Y Dani Senabre. Hola, Dani.
Muy buenas a todos. Para mí una clase de Luis García es mejor que cualquier partido, cualquier deporte.
Pues vente cuando quieras, Dani. Estás invitado, ¿eh? Como profesor, quiero decir. No te voy a dar una clase a ti.
Sabes que habla Ángel de las bolas Wilson, y habla de Wilson y yo pienso que está hablando de tu perro.
Muchas gracias. Eso es que he taladrado tanto, soy tan pesado hablando de Wilson. Que ya te ha quedado en el
conexión. No, perdona. Eso es que le queremos tanto que...
Muchas gracias. Él también a vosotros.
Bueno, Gasol, Pau... va a decidir en un mes y medio si vuelve o no vuelve a las canchas de baloncesto. Esta noticia es muy importante, Pani.
Sí. Está pendiente, bueno, primero de la evolución de su lesión, de cómo se ha recuperado, de sus sensaciones. Y efectivamente, bueno, pues si él mismo lo ha dicho, si en un mes y medio no ve claro el panorama, apuntará ya claramente a la retirada de una carrera súper ilustre. La vida le ha regalado un año de moratoria por el tema de los Juegos Olímpicos, con lo cual Sergio Scariolo yo creo que siempre le podría esperar, pero necesita jugar. Y teniendo en cuenta que no va a jugar en Europa, él ha desmentido también, por lo menos hoy lo ha dicho también, que no va a jugar en el Barça. Por cierto, ni él ni su hermano, ha dicho. Le quedaría la NBA, donde aquí me preguntáis en el guión si tiene sitio o nivel para la NBA tras su lesión y con su edad. Bueno, por la lesión, si está curada, y por su edad, eso no sería problema. Nivel tiene, y lo que no tiene, sitio, a mi juicio. Entonces yo veo más cerca la retirada que no que firme por un equipo NBA.
Vale. Ahora hablamos de las finales de la NBA, que ya saben, están 3-1 para los Lakers, pero les decíamos al principio que había perdido el Real Madrid, había ganado Valencia, y bien, en Euroliga. Pilar Casado, hola, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ha encajado el Real Madrid la segunda peor derrota en casa en la era Lasso en la Euroliga hoy, ¿eh?
Y la era Lasso es una era larga, ¿eh?
Sí, ten en cuenta que llegó al banquillo el Real Madrid en el año 2011, estamos en el año 2020, de la que te estoy hablando es una contra Siena en el año 2012, es decir, ha llovido bastante tiempo. Hoy el correctivo que le ha dado Valencia con un planteamiento sensacional le ha cuajado muy bien a partir del descanso, y es verdad que Pablo Lasso, hay que decir que en Euroliga ya hay ruedas de prensa presenciales. No va todo por Zoom, evidentemente, y tenía cara mosqueada, tan mosqueada, que ha dejado todos estos recados.
Bueno, yo no opino así. Esto acaba de empezar, pero nosotros estamos 0-2. Esto empezó la semana pasada, con lo cual, si estamos esperando a ver cuándo empieza o que acaba de empezar, yo no lo veo así. Esto ya ha empezado. Y nosotros ya vamos tarde. Si hay alguno que quiere hacer la guerra por su cuenta, que la haga. No jugará. Con lo cual eso no me preocupa, eso lo veo, y si alguno quiere que va a ganar el solo o va a perder el solo, esto es un equipo, con lo cual a mí, si hay alguno que quiere hacer la guerra por su cuenta, no jugará.
y se mordió la lengua también, porque le hemos preguntado si el equipo tenía que acostumbrarse a que ya no le vale ese arreón inflado por el público y llevado en volandas por el público, porque no lo hay, y no ha querido decir gran cosa más allá de que es verdad que al Real Madrid le está influyendo el público. En cualquier caso, 0-2, así ha empezado el Madrid.
Vale, gracias Pilar.
Un beso.
Está mosqueado Lasso. Está mosqueado. Fuerte,
Sí,
tiene motivos,
Supongo que hay una parte de papel o de exagerar un poco más para hacer llegar el mensaje a los jugadores, pero bueno, igualmente no está el hombre, ¿no?, para muchas fiestas.
Tiene mucho carácter, además, Lasso, Ya en los tiempos muertos se le ve que monta unos pollos tremendos.
Sí, sí. Bueno, las finales de la NBA van 3-1 para los Lakers. Próximo partido, el sábado a las 3 de la mañana. Contadme.
A ver, pues se ha dado el resultado, va 3-1 ganando los Lakers, se ha dado este resultado 36 veces con anterioridad, en 35 de ellas ha ganado el equipo que iba 3-1. La única vez que no ha ocurrido eso fue cuando en el 2016 los Cavaliers de LeBron James le remontaron a los Warriors el 3-1 y ganaron el único anillo para el equipo de Cleveland. Se da una circunstancia, mañana los Lakers juegan con la camiseta negra en honor a Kobe Bryant, la denominada Mamba Mentality, la han usado 4 veces. Y las 4 veces que la han usado en estos playoffs han ganado. Yo no sé si sea un asunto de cábala o que quieren acabar lo antes posible, pero la van a usar ya mañana. Y más de Kobe, el otro día en el último partido, en el cuarto, LeBron apareció en la cancha con una camiseta que ponía más que nunca con amor y una foto de Kobe Bryant tirándose la camiseta, que es icónica de los playoffs de Kobe Bryant. Y terminó la rueda de prensa, o bueno, en un momento de la rueda de prensa le dijeron si estaba satisfecho tal, y dijo: el trabajo no ha terminado, que es para frasear una frase que dijo Kobe Bryant después de ponerse 2-0 en las finales del 2009 contra Orlando. Se pusieron 2-0 y le dijeron: ¿estás feliz? Y dijo: ¿feliz por qué? El trabajo no está terminado. Pues LeBron el otro día dijo lo mismo: todo se está pintando para que esto sea un gran homenaje a Kobe Bryant, y yo creo que mañana, eso de las 6 de la mañana, tendremos campeón de la NBA.
Vale. ¿Todos creéis que mañana, o sea, el sábado hay campeón ya de la NBA?
Yo sí.
Cuando me decís sábado...
Es mañana, mañana por la noche.
Mañana viernes.
Mañana por la noche.
Del viernes al sábado.
La noche, claro, es de la noche del viernes al sábado. Es que a mí cuando me dicen ya sábado 3 a.m., bueno, ya sábado 3 a.m. no, sí, es el viernes al sábado. Sí, es que
la próxima madrugada a las 3.
Eso es, mañana a las 3 de la mañana y punto. ¿Todos creéis que se acaba mañana?
Yo sí.
Yo también.
¿Y tú, Luis, también? ¿Y Pani?
Tengo dudas. ¿Sí? Yo creo que sí, pero le doy opciones a Miami porque vuelve a De Bayo y le puede plantear problemas. Pero lo lógico y normal será un 4-1.
Vale. ¿Quién merece el MVP? ¿Davis o LeBron?
Para mí, sin ninguna duda, LeBron. Hay un poco de debate porque Anthony Davis es un pedazo de jugador y ha tenido algún partido, creo que el segundo, el segundo.
Los dos primeros, sí.
Sí, estuvo perfecto, casi no falló, falló un tiro y tal. Pero luego el que pierden, por ejemplo, está bastante mal Anthony Davis. Acaba con 15 puntos, problemas de faltas y tal. En cambio, LeBron, sin ser el mejor LeBron, lógicamente, porque a la edad que tiene no puede ser el mismo LeBron que era en Miami o en Cleveland, pero ha sido un tío mucho más regular. Yo, para mí, el MVP es para LeBron.
¿Luis?
Para mí también, de manera que completamente indudable, además, ¿eh? O sea, si bien Davis es imparable y está en unos porcentajes increíbles y es un arma definitiva para los Lakers, yo creo que sin LeBron, o sea, a lo mejor sin Davis no ganan, pero sin LeBron seguro que no ganan. O sea, es que lo que hace que todo funcione, que los secundarios brillen y que sean imparables es LeBron James, no es Anthony Davis.
¿Pani?
LeBron James. Lo que pasa es que sin Anthony Davis estos Lakers probablemente no hubieran ganado, pero LeBron por un montón de razones, incluyendo el marketing.
Vale, y Parra, por último.
Para mí LeBron, sin duda, básicamente porque es el motor del equipo. Davis rinde muy bien en defensa, es el motor de la defensa de los Lakers. Para mí el mejor jugador del año en tareas defensivas, aunque se lo hayan dado a Antetokounmpo, lo demostró en el cuarto partido, pero es el motor de los Lakers. Todo lo que pasa en el equipo sale de la cabeza y de las manos de Kobe Bryant, de LeBron James, que es el que teje el juego de conjunto. Para mí, sin duda, LeBron James.
Luis, recuérdanos hitos de LeBron en las finales.
Bueno, pues mira, en la historia de la NBA, es el baloncestista con más triples dobles en la final de la NBA, cuarto en tiros libres anotados, en total de partidos jugados está quinto, en asistencias está segundo, solo por detrás de Magic Johnson, en tapones está quinto, sexto en realidad porque hay dos empatados, y en tiros anotados, tiros de campo anotados, está segundo solo por detrás de Jerry West. Y en total de asistencias en playoffs está segundo. O sea, es absolutamente increíble. Y en rebotes, cuarto. Es increíble.
El que ha rajado ha sido Scottie Pippen sobre cómo ha sido esta fase final de la NBA, sí. La burbuja y todo eso, ¿no?
Sí, Scottie Pippen es de los míos, en el sentido que está un poco añorado de la NBA de antes y lleva ya 4 o 5 años rajando constantemente, es comentarista y cuando ganaban los Warriors ya rajaba de Curry, decía precisamente que él creía que estaba un poco sobrevalorado y que no... y que entre Curry y Jordan, igual que entre LeBron y Jordan, él no tenía dudas y siempre iba con Jordan, y ahora a lo mejor se ha leído un poco la mano. Lo que ha dicho esta vez es que él cree que las finales de la NBA parecen partidos amistosos, que no hay público y por tanto no hay distracción, no hay ruido, no tiene tanto mérito concentrarse y tal, y ha puesto como ejemplo una cosa que, a ver, si vas a mirarla también es verdad, que es que Rajon Rondo no ha metido un triple, no en su vida, pero era un muy mal tirador de triples y aquí las está clavando, y él lo pone como ejemplo de que esto no es serio.
Sí, sí. Gracias, American Spani. La semana que viene vamos a hablar. El otro día me pusiste sobre la pista de lo de cómo había bajado la audiencia en las finales de la NBA. Hoy he leído una información que habla de cómo ha sido la audiencia de los deportes con la pandemia en Estados Unidos.
Bajísima. Y preocupante.
Es dramático. Es dramático.
El US Open de golf ha perdido el 56% de audiencia. El de tenis, el 45%. El Kentucky Derby, que no sé lo que es, el
43%. Derby de Kentucky, de caballos.
La carrera de caballos. Legendaria.
La Indy 500, el 32%. Ha perdido la NFL, la NHL. La NBA, 45%,
Sí, y dentro de eso, un dato todavía más preocupante. En la franja de edad entre 18 y 49, un 54%.
Pues la semana que viene lo hablamos. Un abrazo, América. Adiós.
Adiós.
Estamos terminando. Antes de que nos vayamos, simplemente queremos decirles que este fin de semana es muy importante Carlos Miguel en la antena de la cadena COPE porque tenemos de todo. Así que en un minuto Carlos Miguel nos va a decir qué tenemos este fin de semana. Carlos, hola. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí, tenemos muchas cosas. MotoGP y Fórmula 1, Gran Premio de Francia MotoGP. 11:20, 13:00 MotoGP. ¿Cambia por qué? Porque a las 2:10 escucharemos la salida del Gran Premio y la carrera aquí en la COPE de Fórmula 1, a las 14:30 Moto2. Traigo a este final de programa las declaraciones de Carlos Sainz. Habla de que va a seguir con la misma mentalidad de arriesgar a pesar de los dos últimos accidentes y tiene la anécdota curiosa del día. Hoy ha desvelado ante la prensa de todo el mundo, conectada toda por Zoom, que ha cogido un coche de alquiler, se ha ido al viejo Nürburgring, 22 kilómetros, ese circuito en el que se ha accidentado Niki Lauda y se quemara la cara, y ha fundido el coche de alquiler que tenía, y bueno, la verdad es que estaba un poco arrepentido, vamos a escucharlo.
4 años de Fórmula 1 sin cometer errores graves en la primera vuelta, por lo tanto, por un error que cometa no voy a cambiar mi approach, ni mucho menos, porque me ha dado muy buen resultado en el pasado.
¿Cómo está el Audi A6 con el que te has dado vueltas al viejo Nürburgring? Debe estar hecho un desastre, ¿no? 3 vueltas.
Por eso. Me he dado cuenta en la entrevista esta de la press conference que me he dado cuenta que igual la he liado y que lo he dicho en la prensa, o sea que soy gilipollas. Pero que se le va a hacer, las 3 vueltas me las he dado, me lo he pasado pipa y que me quiten lo bailado.
Pues ahí la tiene, el buen rollo y sobre todo deseando enmendar un poco la plana y tener un poco de regularidad después de 2 malos resultados. Y termino con un apunte solo. La semana que viene, estate muy atento, el martes o miércoles veremos de nuevo a Fernando Alonso subido a un Renault Filming Day.
Perfecto. Gracias, Carlos. Perdona. Un abrazo.
Nada, un abrazo. Chao.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo. La radio nunca para. A partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga. El fin de semana, tiempo de juego. No se lo pierdan. Juega España y el domingo tenemos también partidos de segunda división, motos, coches, tenis. Ojalá que la final de Roland Garros con Nadal. En fin, que tenemos mucho deporte. Nos encontramos el próximo domingo en el Tertulión y en el tramo final de tiempo de juego. Disfruten, descansen. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.